El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días. Segundo sábado de Cuaresma. Hoy estamos en el antiguo casino de Ciudad Real. Un sitio donde dentro de una semana van a ocurrir cosas maravillosas como la de hoy. La presentación del cartel oficial de la Semana Santa y la semana que viene nuestra gala del Muñidor. Como es habitual en este programa, siempre tenemos el programa dedicado especial a la mujer en la Semana Santa, ya que siempre nos gusta hacer este tipo de programa. Pero este año lo hemos tenido que adelantar porque coincide este programa con nuestra maravillosa gala. Y como siempre, presentar a mi equipo. Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, Chechu. Buenos días a todos nuestros amigos, seguidores y a nuestras invitadas de la mesa. Aquí estamos, una semanita más, hablando de lo que más nos gusta, de las cofradías, y arrancando muy fuerte la Cuaresma.
¿Ya?
¿Qué quieres que te diga más?
Pues bueno, si, pues voy a decirlo yo.
Yo ya voy a decirlo. ¿Qué quieres?
Ahora te lo digo. Mariano Marín, muy buenos días.
Muy buenos días. Ya estamos aquí de nuevo. Es la segunda de Cuaresma y muy bien rodeado, como dirás enseguida, con dos chicas muy amigas además.
Efectivamente.
Muy contento de estar con ellas.
Para quien no lo sepa, el viernes fue el cumpleaños de Cristina Almodóvar.
O sea, ayer.
Efectivamente. Menuda cena se pegó.
Y cuando la llamé para felicitarla, le dije, muy buenos días, muchas felicidades, bombón de almendra agria, porque eres lo que eres tú, una agria.
Es la nueva Pilar Cisneros, por lo que veo.
Efectivamente. Porque como es la que nos pone marcando el paso...
Pero si es que me estáis haciendo así con el paso de los años. Sois vosotros. O sea, me sienta mal cumplir años por vuestra culpa.
Sí, luego no se endulza con las torrijas.
Encima tendremos nosotros la culpa.
Pero la creemos mucho.
Sí, efectivamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en nuestra mesa están dos, como ha dicho Mariano, dos amigas nuestras del Muñidor, que creo que ninguna de las dos ha pisado los micrófonos.
No.
Creo que las hemos intentado varias veces y siempre han dicho que no. Pero no sé qué tiene Cristina Almodóvar.
O no podían.
No sé qué tiene Cristina Almodóvar que las ha
convencido. Bueno, o es por ti. A todo el mundo.
Que las ha convencido. Está con nosotros Marta Díaz, secretaria de la Hermandad del Prendimiento. Muy buenos días, Marta.
Buenos días, Chechu. Estoy feliz de compartir este ratito de Cuaresma con vosotros.
Y amiga y pregonera de nuestra Hermandad de Jesús Nazareno, Sonia Sánchez Molero, muy buenos días.
Buenos días y encantada también de estar aquí compartiendo también esta mañana, este rato con vosotros.
La verdad es que vamos a echar una mañana muy, muy, muy buena. Yo para empezar este programa siempre hago la misma pregunta, y ya empezamos con vosotras. ¿Qué os hizo engancharos a la Semana Santa? ¿O cómo os enganchasteis a la Semana Santa?
Pues yo creo que fue gracias a mi abuela, que era la que me llevaba desde pequeña a ver todas las procesiones y la que me enseñó a rezar, como quien dice. Y a partir de ahí, pues empecé en la Hermandad de la Misericordia y una cosa llevó a la otra.
Yo tengo cierta relación con los comienzos con Sonia porque mi familia también está muy vinculada a la Misericordia y desde que nací... uno de mis primos formaba parte de la cuadrilla de costaleros y me llevaban con él y siempre estaba pegada a esa parihuela.
¿A la parihuela de la Misericordia?
Sí, porque como era costalero me levantaban los faldones y iba de su mano.
Es cierto.
¿Lo has visto?
Yo lo he visto, sí, ya lo recuerdo.
Hemos ido juntas.
Sí, sí.
¿Veis lo importante que es el vínculo y empezar con la familia? Que yo lo recalco mucho porque en mi caso, que no vengo, lo he dicho muchas veces, de una familia cofrade, pero que intento que mis hijos sí aprendan a convivir con lo duro que es llevarnos a nosotros, porque somos muy hartibles, como dice Sergio. Entonces... Pero es verdad que lo viven de otra manera y lo viven desde pequeñitos y ahora ya preguntan y ahora tienen esa incertidumbre de preguntar todo, todo. Cuéntame.
Os iba a contar una cosa.
A ver.
Pero creo que está aquí.
Cuarta gala El Muñidor de Ciudad Real, sábado 7 de marzo, 11:30 a.m. en el antiguo casino de Ciudad Real. Entrega del galardón El Muñidor a Ciudad Real Televisión. Entrega del jarrillo al magno pregonero don Bernardo Torres y entrega del olivo de la pasión a don Rafael Cantero. Colabora COPE Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real. Y con el patrocinio de
Clínica Dental Anayi Robles, Tasalex, Envero Carlos Rae, Tallista José Ángel Vanegas, Tour Vacaciones, Asimor, Clínica Siner, Eficienta, Abanova Estudio, Estación de Servicio Puente del Ave, El Florista Encantado, Asador El Chico, La Consentida by María López, Portrade, Toyota, Pulisport, Martín Sobrino Abogados.
Pedazo lo que nos espera la semana que viene, ¿eh?
Sí, y mucho trabajo todavía por delante. Tenemos un montón de trabajo y muchas cosas que hacer todavía. Hay que rematar muchos detalles.
Trabajo, pero también mucha ilusión. La verdad es que yo creo que la gala va a quedar, pues como siempre, muy bien. Y lo vamos a disfrutar, sin duda.
La verdad es que sí, estáis invitadas, las dos. ¿A ti te vendría un poco mal, Marta?
Nosotros estamos en cultos, pero es verdad que el año pasado, por ejemplo, sí que asistí y siempre saco un huequito si puedo y vengo.
Entonces vienes desde tú donde estás trabajando.
Sí, estaré, voy a estar por aquí porque vengo ya todos los fines de semana, vengo toda la cuaresma, así que si puedo me escaparé y estaré con vosotros.
Pues Sonia, también estás invitada.
Pues me encantaría, pero
¿tienes boda?
Tengo boda. Es la primera del año.
Esto es como Emilio Martín Aguirre.
No, porque este año han dicho que va, que vienen. Que sí, como a ver, ya se lo soltamos en el programa anterior.
A Emilio es que le llevo, siempre que hacemos la gala, siempre me llamo. No, es que tengo los cultos, es que tengo no sé qué, es que tengo no sé cuánto. Y digo, y la semana pasada cuando le dije a Emilio, bueno, Emilio ya sabemos que no va a venir. Porque, bueno, es que siempre ponéis la gala. Bueno, Emilio, cambien los cultos. Mariano, dale.
Venga, ya que estamos con la jornada, por así decirlo, de la mujer, ¿cómo percibís vosotras la evolución de la presencia de la mujer en las cofradías, en las hermandades, en estos últimos años? ¿Ha ido aumentando? ¿Se ha estancado?
Yo creo que ha ido aumentando. Se ven que pues, cada vez hay más mujeres en las juntas de gobierno, de hermanas mayores, en muchos ámbitos de la Semana Santa. Creo que aún queda mucho camino por recorrer y ojalá no hubiera que celebrar este día. Fuera una igualdad total, no solo en la Semana Santa, sino en general, pero creo que estos, vamos, según van avanzando los años, pues se va viendo a la mujer en más vinculada a la Semana Santa.
Yo creo que la evolución de la mujer dentro de las cofradías, sobre todo de Ciudad Real, ha sido muy positiva y yo creo que ahora mismo Ciudad Real y las cofradías no entienden que una mujer no esté al frente. Están formadas las juntas de gobierno, todo lo que respecta incluso en las priostías, que antes era complicado verlo. Ahora mismo te podría decir mujeres al frente que son muy capaces y que montan unos cultos muy importantes para Ciudad Real y que estamos ahí y se apuesta por nosotras y al final pues Ciudad Real y las cofradías con las mujeres al frente pues están haciendo un gran trabajo.
Ahora en un ratito vamos a tener una entrevista que todavía Chechu no ha presentado, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que están diciendo de que tenemos la gran suerte que en Ciudad Real, o bien porque desde el principio no lo han puesto fácil, como por ejemplo en mi caso, cuando se constituye la Hermandad de la Coronación, ya se constituye dando paso a la mujer, en este caso costalera, haciendo una cuadrilla o designando uno de sus titulares a una cuadrilla femenina. Pero es verdad que el paso del tiempo nos ha ido abriendo mucho más sitios. Y, por ejemplo, la entrevista que tendremos, que vienen desde el sur, desde Sevilla, que los felicitaremos hoy, el Día de Andalucía, ellas me contaban, porque son mujeres, que no lo tienen tan fácil, porque hasta hace unos años no veías ni una mujer nazareno. Ahora sí que es verdad que ya tienen la primera hermana mayor en Sevilla y que, bueno, ojalá algún día pues allá en cualquier otro puesto. Aquí no lo mismo. De hecho, la charla que he tenido previa con ellas me ha dado la satisfacción de decir, me gusta Sevilla, pero gracias donde estoy, ¿eh? Os lo digo de corazón, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una suerte que aquí tenemos las puertas abiertas realmente a casi todo, pero en Andalucía, por ejemplo, que es un sitio que tenemos siempre de referencia, aún tienen mucho trabajo por delante para abrir esas puertas a las mujeres y que estén tan integradas como realmente estamos nosotras aquí.
Sonia.
Sí, yo a mí, vamos, me encanta Sevilla, llevo viviendo casi la mitad de mi vida allí, la Semana Santa, mitad aquí, mitad allí, pero es verdad que hay cosas todavía que me chocan desde fuera. El otro día, por ejemplo, veía las fotos del pregonero en su casa cuando le dan la entrega de, no sé si de las pastas o de demás, y lo hacen como un poco oficial, y me chocaba no ver a ninguna mujer en ese acto, en las fotos, o ves tertulias, ves cosas, y no ves a ninguna mujer.
Es que eso, ese acto, es que realmente yo no sé quién lo organiza.
El Consejo
de Cofradías. Sí.
Entonces, todavía queda mucho por avanzar en ese sentido allí, en Andalucía, en Sevilla más en particular, de no ver a mujeres en estas cosas.
Sí, pero yo no sé si habrá alguna mujer en el Consejo, no... Sí. No lo sé, no...
No voy a meter la mano. Según me dijeron, porque no me... Creo que ha sido de los pocos años que hay al menos 3-4 mujeres, igual que en la mayoría de las juntas, que empieza a haber un número mínimo, pero sí que van entrando. Pues, a ver, la camarera siempre ha estado. Es que son papeles que son fijos.
Sí, pero son papeles muy estereotipos.
No, muy
marcados.
Muy pocos años.
O sea, yo creo que son papeles muy marcados que, como bien ha dicho Sonia, que teníamos que no teníamos que hacer este tipo de programas,
claro,
y darle visibilidad absoluta como una persona más en la... Es que yo lo veo así, ¿sabes? Porque yo he trabajado con costaleras en Las Angustias y es que eran una más, o uno más, ¿sabes? Como lo queramos ver, ¿sabes?
Que no... Al final somos cofrades o somos hermanos de tal hermandad, no somos hombres o mujeres. O sea, es algo más general.
Y como estaba diciendo también Marta, si hay que cargar un estandarte o no sé qué, pues ellas eran las primeras que había que coger y iban, ¿sabes? Que siempre ha sido... Yo lo he visto a la mujer desde... Como ha dicho Cristina, yo no vengo de una semana... De mi casa no eran cofrades. El que realmente le gustó esto ha sido a mí. Entonces, yo cuando yo llegué a las hermandades lo vi normal, ¿sabes? Una mujer, sí. ¿Sabes? ¿No? Pero claro, ya te retrotraes atrás, no podían salir, no podían tal, no podían vestir túnica y demás.
¿Recordáis algún momento en el que hayáis sentido algún tipo de discriminación, algún comentario en este mundillo de la Semana Santa, de las hermandades? O que a lo mejor... No para vosotras, o sea, es para vosotras, aunque no se haya hecho con intención. O...
Pues a lo mejor en la Hermandad de la Misericordia, que vamos, yo salí de costalera bastantes años y es una cuadrilla mixta desde sus inicios, y siempre estaba la comidilla o el comentario de que si el paso no iba bien, era porque iban chicas o cosas así.
Sí. A mí me lo vas a decir.
Yo ¿Pero ya... sigues escuchando eso todavía?
A ver, ahora los pequeños comentarios es que no se les da tanta importancia, porque claro, ya nos hacemos de valer, como digo yo, y si algún comentario absurdo escuchas, no le das el valor ni la importancia que se le daba antes, ¿vale? Es verdad que todavía la gente, pues... Bueno, que son siempre habrá reacios, igual que en otros ámbitos, pues o eres de un lado o eres de otro, no pasa nada. Pero es verdad que, bueno, lo de las apuestas, yo alucinaba. Lo de las apuestas por salir del paso, ¡van a tirar a la Virgen! Y había apuestas.
Había apuestas.
Sí. No van a llegar, no van a salir. Pues he estado 15 años y no ha pasado nunca nada.
A ver, que yo he convivido muy cerca de la hermandad de la Coronación de Espinas por Las Angustias. ¿Sabes? Y recuerdo que años que a lo mejor no tenían suficiente cuadrilla, ya venía algún chico de las Angustias a sacar Davidillo. ¿Te acuerdas tú de Davidillo?
Tuvimos dos años que nuestra cuadrilla no llegaba a 27. O sea, el paso calza 35 y teníamos 27 personas, 27 mujeres. También es verdad que en el misterio lo que pasaba es que no todos los chicos entraban, porque era una altura muy, muy, muy pareja, ¿vale? Entonces, los más bajos del paso del misterio eran los más altos para el palio. Entonces hubo tres 3-4 hombres que salieron durante 2 años, creo recordar, igual que hubo mujeres en el misterio de la coronación, ¿vale? A echarnos a mano, eso fue un poco. Pero sí, fue un momento, o sea, 2 años creo puntualmente, pero por esta circunstancia. El misterio sí tenía y la Virgen no llegaba a salir. Bueno, podía salir perfectamente porque entró con 17, o sea que...
¿Y tú, Marta?
Yo lo único ha sido así alguna tertulia que estás hablando de cofradías y te saltan y al final tienes que sacar un poco la cabecilla y decir, oye, que yo también veo las cofradías como tú y entiendo igual o puedo compartir contigo experiencias igual que las que tú tienes. Pero,
¿como secretaria también ha vivido...?
Mariano, el micrófono.
¿Como secretaria también ha vivido...?
No, la verdad que no. Es verdad que en la secretaría yo llevo 6 años... Y nunca en las diferentes reuniones que hemos tenido, tanto en la Asociación de Cofradías como en la Hermandad, nunca he tenido ningún caso así desagradable de decir, tengo que decir que aquí estoy, punto, que soy igual, pero no, eso no ha ocurrido.
Yo ahora os quería hacer una pregunta ya, lo que viene siendo individual y personalizada. Ya vamos a dejar de... Bueno, seguiremos de tertulia, pero quería hablar ya... preguntaros directamente a vosotras. Sonia, ¿pregonera del Señor?
Pues sí, nada menos.
¿Qué responsabilidad tan grande?
Mucha responsabilidad, mucha ilusión, un poco de nervios ahora ya y un poco de vértigo también.
Pero tú tienes experiencia en esto.
Sí, bueno, hace muchos años ya, pero sí. No es la primera vez que subo al atril. Lo que pasa es que ahora pues es si cabe más especial porque es mi hermandad y es como más personal todo, más íntimo.
Yo tengo que reconocer que el año pasado Sonia y yo fuimos juntos en el libro de reglas.
El libro de reglas.
Y la verdad que es que me sentí acompañado con ella, ¿sabes? Joder, cuando nos pusimos los dos juntos dije, ¡pum! Por lo menos conozco a alguien que va conmigo. Y cuando vi que era la pregonera, dije, joder, me alegro bastante. Perdón.
Joroba.
Perdón, me alegro bastante, ¿sabes? Porque te lo mereces. Porque tú has estado detrás de un objetivo, montando cultos, ayudando a la hermandad. Te lo merecías.
Esa noche de los claveles.
Esa noche de los claveles. Esas maravillosas noches de los claveles.
Que es, creo que para los hermanos de Jesús Nazareno es como la noche de Reyes, ¿eh?
Sí,
es
sí.
Como la noche más mágica del año, la que esperas con más ilusión y la que tienes ahí más vivencias y más grabada.
Sí, la verdad es que sí. Venga, que sé que no me lo vas a decir, que nos vamos a encontrar en el pregón, pero se lo pregunto a todos los pregoneros.
Pues un pregón que intenta que sea para todos. Y que conjuga un poco mi manera de haber visto al Señor, desde detrás de un objetivo hasta debajo de un antifaz, hasta las vivencias más personales.
Sonia, ¿ser pregonera del Nazareno es...?
Es un orgullo. Es un orgullo y una ilusión grande.
Una responsabilidad.
Y una responsabilidad. O sea, al final estás escribiendo y hablando para una entidad que tiene ya más de 300 años. Entonces, pues siempre tienes ese miedo, esas dudas, el darle vueltas, si cuando ya tienes algo escrito y piensas si esto le interesará a alguien o no.
Marta, ¿y qué es para ti el cautivo? Para y, por supuesto, la salud.
Es que nosotros tenemos aquí dos frentes abiertos, Mariano. Es que tenemos el frente de la izquierda, de la derecha, y el frente de la izquierda. Tenemos los dos igual.
Para mí la hermandad es mi vida entera. He crecido en esa clase en la que decían que estaba el Señor cuando dábamos catequesis, que no podían sacarlo al culto. Yo estaba cerquita de él y no entiendo mi vida sin la hermandad, sin el cautivo y sin la salud. Y son momentos diferentes, son momentos que te da cada uno lo suyo. En el cautivo están mis amigos, las vivencias desde muy pequeña. Y en la Virgen de la Salud hay momentos muy especiales en los que nos hemos agarrado a ella y hemos luchado por toda esa gente que lo necesita.
Chicas, con vuestro permiso, es que tenemos aquí al artista. ¿Sabes? Tenemos al artista de nuestra gala. Samuel Vela, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué
tal? Acércate al micrófono.
¿Aquí?
Sí.
Muy buenos días.
Como siempre te digo, muchísimas gracias por venir a nuestra gala y poner esos sones tan maravillosos que ponéis entre Carmen y tú. Y creo que este año tenemos sorpresa.
Este año habrá una sorpresa, no sé si la puedo decir ya o...
Venga, va, te dejamos que la digas.
Para quien venga, que bueno, y para quien la vea también en...
Acércate al micro, que se escuche bien.
Para quien la vea también en directo, este año contaremos con un violonchelista que es espectacular, se llama Fernando Barba, y trabajo mucho con él últimamente, es un gran amigo mío y sobre todo un gran artista, y este año contaremos con un trío que la verdad es que promete... Que les guste a todos.
Lo que no vamos a desvelar son las marchas.
Eso es.
De todas maneras, yo siempre acabo llorando. O sea, es que empezar a tocar la música y son los mis ratos de estar... ¿verdad, eh?
Sí.
También puede ser por la tensión, porque esto me pone de los nervios todo el día. Y hasta que no empezamos a recoger, como el que no termino. Pero es verdad que yo los ratos que más disfruto... Del resto tengo que estar muy pendiente de muchas cosas, pero es como desconecto esos 3-4 minutillos y en todas llevo 4 años llorando, o sea que... O sea,
pues muchas gracias.
Te lo digo.
La verdad es que en este grupo somos de lágrima fácil, aunque el más profesional de todo esto de la lágrima soy yo. Samuel, aparte de tenerte por esto, te tenemos aquí porque el próximo día 21 de marzo la Orquesta de Ciudad Real... ¿Es así?
La banda de música de Ciudad Real.
Hacéis un concierto de marchas cofrades. ¿Y por quién va a estar dirigido ese concierto?
Pues ni más ni menos por el grandísimo Abel Moreno.
Abel Moreno viene a Ciudad Real a dirigir a la banda.
Abel Moreno viene, eso es.
Y bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea de traer a Abel Moreno?
Pues nosotros en la banda tenemos mucha ambición, sobre todo, bueno, liderados por nuestro gran director, Jesús Miguel, gracias. Tenemos mucha ambición de cada año, fuera de lo que es nuestro programa habitual, intentar traer alguna figura que esté del panorama nacional o internacional, como es el caso de
Abel,
que él mismo lo dice, su música llega hasta Australia, a todas las partes del mundo, y tenemos pues eso, la ambición de intentar traer fuera de nuestro programa que solemos tocar, pues a una figura de prestigio musical. Y el año pasado ya trajimos a un trompetista, uno de los mejores trompetistas a nivel mundial, que es Rubén Simeó. Y este año dijimos, además, como el concierto lo pudimos programar en vísperas de Semana Santa, dijimos, vamos a traer a alguna figura de carácter mundial de la Semana Santa. Y si te pones a pensar, obviamente uno piensa en Abel Moreno.
Claro.
Entonces, ya gracias a nuestro director, que sí es verdad que con toda su capacidad ha hecho todo lo posible, bueno, y toda la junta directiva que hay detrás para proponérselo, o solo para soñar a lo grande e intentar proponérselo, y ha aceptado el reto Abel, y bueno, nosotros estamos encantados de que vaya a venir, y no solo venir, sino dirigir el concierto.
Que don Abel Moreno es bastante mayor ya.
Tiene, si no me falla la memoria, creo que tiene 81 años o 82.
Sí. Bueno, ¿y dónde podemos adquirir este tipo de entradas? ¿Dónde las podemos comprar? ¿Nuestros oyentes dónde pueden comprar esta entrada?
Pues las entradas del patio de butaca están repartidas la mitad en la librería Santa María y la otra mitad en la librería Kairos. Esto es el patio de butacas, y luego si alguien quiere entradas de anfiteatro se pueden adquirir a través de Google. Hay un enlace de la banda en Gilón y ahí se puede adquirir también fácilmente.
Yo te voy a decir una cosa. ¿Vale? Que cuando me hablamos esta semana estabas un poquito preocupado. Nosotros, a falta de 3 semanas con la Pasión de Toledo, no teníamos vendido ni el 30% del teatro. Y me dijo un sacerdote, confía. Y nada más terminar de decir esas palabras, me llamó tu padre diciéndome, tráeme entradas que no me quedan.
Pues ojalá pase lo mismo.
Entonces yo te digo que confíes y que la gente al final compra las entradas.
Sí, seguro.
Ya te lo digo.
Yo confío mucho en Ciudad Real, en que vas a ver valorar pues la figura que viene, que es de los más grandes de la música y encima es historia viva de la música y historia viva de la Semana Santa. Ya no solo de Andalucía, de Sevilla, sino de toda España. Con las marchas que vamos a tocar, si es que todo...
¿Cuántas vais a tocar?
Pues ahora mismo de memoria serán 7 u 8. Pues habrá alguna sorpresa también, que no puedo decir.
Normal.
Pero bueno, que son marchas que todo el mundo se ha criado con ellas o en cada pueblo suenan y te recuerda a ese sentimiento de la Semana Santa que todos llevamos en nuestro interior más profundo. Y marchas como Macarena, como Soledad Franciscana, La Voz del Capataz, La Madrugada.
Ya.
¿Quién no conoce La Madrugada o quién no se
emociona? ¿Esa la habéis tocado, no?
Yo creo que...
¿En el Muñidor?
Sí, el primer año.
La primera gala, ¿no?
Sí. La primera gala estrenamos con la campana y todo.
Sí, es verdad.
A lo grande.
Yo te iba a decir, el programa anterior hablábamos de que echamos de menos que antiguamente, pues, o bien por la Asociación de Cofradías, también contra el cáncer, la Asociación contra el Cáncer, organizaba muchos actos o eventos musicales, en concreto con marchas procesionales. Y eso, poco a poco, pues, se ha ido perdiendo por unas circunstancias o por otras. Creo que es una oportunidad muy, muy buena, pues, para asistir, para engancharnos esta cuaresma ya a lo que nos espera, y además que el acto es de tal categoría que merece la pena ir y que, bueno, pues que espero que nosotros también estemos.
Y escucha, espérate, voy a mirar mi agenda. Día 21, sí, solamente tenemos que grabar dos programas, uno por la mañana y otro por la tarde. Sí. ¿Sabes? Tengo que ir al Trido del Señor, que es a las 8. ¿No?
Las 8. Es que ahora empieza con su agenda, ¿sabes?
Sí. Empieza a las 8 el triduo, termina. ¿A qué hora es el concierto?
El concierto creo que también es a las 8.
Mal vamos. Ya empezamos mal.
8:30.
Habrá que alternar un poquillo con los amigos, siendo previas al Domingo de Pasión, y va a estar complicado.
¿Qué? Nada, tendremos que aligerar. O no irnos a comer.
Pero si yo a las 8 tengo misa, tengo que ir a misa a las 8, ¿sabes? Yo no puedo faltar,
bueno,
a misa.
Los demás.
Ay, yo tengo que ir a misa del Trido. Ya que no puedo estar desde el jueves, tengo que ir bien el sábado y domingo. Samuel, muchísimas gracias. Tío. Además que lo he pensado, digo, voy a decir muchísimas. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y afina bien que la semana que viene te toca.
Eso es, con muchas ganas.
Muchas gracias, Samuel.
A vosotros.
Pues chicos, yo creo que vamos a empezar a ir con nuestra agenda provincial y vámonos hasta Sebas, hasta Infantes y el campo de Montiel con Sebas Alcázar. Sebas, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros oyentes de Muñoz de Cope en Ciudad Real. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel comenzaremos por la localidad de Valdepeñas, donde el próximo jueves, día 5 de marzo, a las 21 horas, y en la Casa de Hermandad y la Misericordia y Palma, tendrá lugar la segunda conferencia del 21º ciclo de formación cofrade, titulado Los Jueves de la Misericordia. Esta conferencia llevará por título La amarga pasión de Cristo en el Huerto de los Olivos, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, cuya ponente será doña Patricia Castellanos Porras. Seguimos en Valdepeñas, donde la agrupación de hermandades y cofradías ha designado ya a su pregonero para la Semana Santa del 2026, siendo este don Carmelo Navas López, licenciado en teología y actualmente director de la agrupación coral Maestro Ibáñez. El acto del Magno Pregón tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Francisco Nieva. Continuamos en Villanueva de los Infantes, donde la cofradía del Nazareno celebrará durante el próximo fin de semana sus ensayos de costaleros y costaleras de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad y los portadores y portadoras de la Santa Mujer Verónica. También el sábado día 7 de marzo a las 20:30 horas en la Iglesia de Santo Domingo, la misma cofradía celebrará su cuarto acto de cuaresma con la actuación de la agrupación musical Caballero León, de la localidad de Peal de Becerro, de la provincia de Jaén. Por mi parte nada más, recibid un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.
Pues un fuerte abrazo para ti también, Sebas, y ahora nos vamos a ir hasta Puerto Llano y su comarca de la mano de nuestro amigo y compañero Samuel Valero. Samu, muy buenos días.
Buenas, compañeros del Muñidor de Cope. La cuaresma avanza imparablemente y este fin de semana la actividad de nuestras hermandades alcanza su punto más álgido. Comentaré las noticias hasta el próximo domingo 8 de marzo y empezaremos por Puerto Llano, que la agenda viene marcada por el gran acto de la Junta General de Cofradías, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo a las 9 de la noche, en el Teatro del Colegio de los Salesianos, que vibrará con el tercer concierto de cuaresma, donde participarán las agrupaciones locales de San Miguel Arcángel y Discípulo San Juan y la agrupación de Redentor de Morales de la Tropa. Y como ya comenté en el anterior programa, para que no se nos olviden las citas, a las 5, Vía Crucis con Jesús caído en la Capilla de San Francisco, y de 8 a 10 de la noche, solemne versapiés de Jesús Nazareno en la Ermita de la Soledad. Y a cuanto a los ensayos se refiere, el domingo 8 será el turno en la cuadrilla del Resucitado, que trabajará en la Plaza de la Mancha a partir de las 5 de la tarde. y ya en Almodóvar del Campo, donde la Hermandad del Rescate y la Mercedes tiene un fin de semana completo de ensayo, donde el viernes 6 de marzo a las 8:30 de la tarde tendrá lugar el segundo ensayo de la cuadrilla de Nuestra Señora de las Mercedes, y el sábado 7 de marzo a las 11 de la mañana será el turno de costalero de Nuestro Padre Jesús Rescatado para su tercer ensayo. Y terminando en Argamasilla, comentar que tras los inicios de los ensayos de la cuadrilla de la Soledad el pasado lunes, la Hermandad mantiene aún abierta la convocatoria para toda aquella persona que quiera formar parte de esta cuadrilla de costalero. Como veis, compañeros, todo va cogiendo su color para vivir unos días de intensa preparación hacia nuestra ansiada Semana Santa. Un saludo, compañeros.
Pues otro saludo para ti, Samuel. Ya te regañaré mañana. Pero sabes que te aprecio un montón. Chicas, ¿capillo o costal?
Yo capillo siempre.
Está claro.
Me he criado ahí. Creo que para que pueda haber costal, primero tiene que haber capillos en la calle.
Yo es que he sido al revés. Sonia.
Yo si pudiera costal. Sí, me encanta salir con mi túnica, sacarla, pero yo he disfrutado mucho siendo costalera.
La verdad es que mola mucho. Yo es que este año lo he echado mucho de menos, ¿eh? Las cosas como son, y más siendo este año que prácticamente mi último año de... Ah, prácticamente no. ¿Qué es? Mi último año.
Chechu, ¿puedo hacer alguna preguntilla?
No.
¿No? Sí. Sonia, esto va para ti, ¿vale?
Vale. Hombre, es que hasta que tú organizas, hijo mío...
Por eso, ahí metemos ahí...
Le da tiempo a Mariano.
Pero escucha, si estoy organizado, si le estaba dando la vuelta a los papeles.
Venga.
¿Hay alguna palabra que resuma tu pregón? Y si has llorado haciéndolo.
Sí, he llorado haciéndolo en algún momento. Y la palabra, a lo mejor, luz. La luz.
La luz.
Gira en torno a la luz.
Esa te persigue.
Sí, persigue.
Esa palabra te persigue.
La luz. Muy bonito.
Sí, yo creo que además es que la relaciono. ¿Cómo se llamaba el libro?
Imagineros de la luz.
¿Ves? Ellos editaron hasta un libro de fotografía. Es que encima su profesión es la fotografía, que además tiene un gusto para... A ver, una cosa es la fotografía de estudio, pero luego, hablando en el ámbito cofrade, tienes un gusto muy diferente al resto de fotógrafos de este sector. Entonces, ella, esa palabra va a ir con ella, yo creo que siempre. Un tatuaje.
Sí, debería tatuármela. A ver, la palabra fotografía significa escritura de la luz y el Señor es la luz. Entonces, tenía que ir ligado sí o sí.
Podéis preguntar, que no soy aquí yo,
¿no?
El chico del tercer grado.
Venga, pregunto ahora a Marta. ¿Qué mensaje darías a los jóvenes del barrio que quizás nunca han participado en la Semana Santa y en concreto en la Hermandad del Prendimiento?
Pues que se acerquen a la hermandad, es una hermandad muy abierta, con muchos actos, que además te brinda la oportunidad de participar y estar en la vida de hermandad día a día y crecer cerca de ellos, y al final hace que tú llegas allí muchas veces sin conocer a nadie y al final se convierten en amigos que son familia. Entonces, que se acerquen, que conozcan la hermandad y que se impliquen en la vida de hermandad, porque te da unos momentos muy bonitos y te hace crecer como persona.
Y ahora que estás organizando los cultos, bueno, ya están los cultos, ¿cómo se organiza? ¿De qué manera se prepara el cautivo y la salud para un domingo de Ramos?
Pues es una locura. Sinceramente.
Por ejemplo.
Porque parece que sale solo, pero realmente el equipo de Priostía no para durante el año. Están al frente Javier Sánchez, Adrián, Ángel Luis Verano, que están ahí organizándolo todo desde primera hora. Y parece mentira lo que voy a decir, pero una vez que pasa el 30 de diciembre, ahí ya está organizada la agenda. Y está todo como un reloj organizado para llegar a todo, que no falte la plata sin limpiar, que estén bien cuidados los altares de cultos y con todo organizado para esa salida del Domingo de Ramos.
Es que hablando de Priostía, recuerdo cuando entrevistamos a Javi y a Jesús Muñoz, que lo entrevistamos en la Capilla de los Remedios.
El año pasado.
¿El año pasado o hace dos?
No fue el año pasado.
¿Hace dos?
Puede ser hace dos, sí.
Cuando en la extraordinaria del cautivo.
Ah, vale. Lleva
sí,
razón.
Hace dos.
Cierto.
Que le pregunté a Javi, digo, Javi, menuda locura. Tienes que trasladar esta noche un paso, tienes que montar un paso, tienes que desmontarlo y luego tienes que volver a montar. Y dice, no te puedes hacer una idea cómo estamos.
Claro. Nosotros reñimos mucho, pero es que lleva mucha tensión encima.
Esto no suena, eso de reñir.
Sí.
Momentos previos.
No te preocupes, que aquí reñimos.
No, pero
la semana que viene ya te lo cuento yo.
es una responsabilidad muy grande. Javier es una persona que cuida todo al detalle, y igual que Javier, todo su equipo de Prioste Adri y Ángel Luis. Y pues es que lo viven mucho y buscan siempre lo mejor para...
Y vosotros también, papeletas de sitio, las túnicas...
Sí, aquí no se para. Aquí estamos todos, mientras que ellos están montando altares y los pasos y preparando todo de cara a esa salida, nosotros estamos llevando toda la parte humana, por así decirlo, y pues dando asistencia al hermano, tanto pues para el que tanto el que se quiere poner un capillo, como el que quiere acompañarlo por fuera, como el que tiene un momento complicado y se busca ese momento para que esté cerca de ellos y lo que se necesite.
De hecho, la semana pasada estuvimos en la Casa Hermandad de Emprendimiento, estuvimos grabando allí, y Senén nos pedía disculpas porque había cera en el suelo. Digo, Senén, por favor, si es que estáis limpiando, si es que menos mal que nos habéis hecho a nosotros gracias, os tenemos que dar las gracias por dejarnos grabar, porque sabemos cómo estáis ahora mismo con las limpiezas de plata y demás. Y nos estaba pidiendo disculpas porque había gotas de cera en el suelo. No pasa nada, ¿sabes? Que todos sabemos que las casas hermandades sabemos cómo están, Cris.
No, que digo, como estamos hablando de prestigio o cargo de la Junta, digo, no sé si tú, Sonia... ¿fuiste miembro de la Junta del Nazareno o de la Misericordia? ¿Has estado en alguna de las dos?
En las dos. En el Nazareno menos tiempo y en la Misericordia sí estuve varios años. Empecé en el grupo joven y luego pues tuve varios cargos hasta vicehermana mayor, unos años.
¿Vicehermana mayor?
Yo no me acuerdo de eso.
Yo tampoco.
Sí, ¿años? Hace años ya.
¿Años?
Hace muchos años, sí.
¿Con quién?
Pues era Rubén, era mayor. Rubén Rodríguez de Guzmán.
Vale. Pues me descoloco. Pues me
ya ha llovido,
sí. Sí.
O sea, es que era entonces muy, eres muy joven. Eras muy joven entonces.
Sí. La Misericordia
es siempre... y era joven.
Bueno, todos tenemos nuestro recorrido. Madre mía.
Oye, Sonia, ¿dónde estabas y qué sentiste cuando te dijeron quieres ser pregonera del Nazareno?
Pues la verdad es que no me lo esperaba para nada. Sería mediados de noviembre o así, y cuando me llamaron y no me lo esperaba. Estaba esperando una operación de mi padre y de piedras en el riñón y demás. Y cuando me dieron la noticia de que lo habían decidido en Junta de Gobierno y tal, era una cosa que no me esperaba, tuve que reflexionarla varios días y demás, y bueno, al final, entre el vértigo y la ilusión, pues pudo más la ilusión.
Normal. ¿Tú has sido pregonera, Cris?
Sí, claro. Bueno, yo digo, sí, claro, perdona, es que me habéis pillado me hablando con el móvil.
Por supuesto.
No, yo es que...
Ha quedado muy sobrado, o sea, lo reconozco.
Es que...
Pero que, no, lo que quería, lo he hecho así tan claro porque digo, jolín, y tú no lo sabes, lo he contado 50 millones de
no,
veces.
Que no,
además, fue en el año 2019, el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2019, el año que me casé. Y ese día para mí, digo, jolín, qué casualidad que va a pregonar una mujer. Es verdad que ya habíamos tenido, pero dije, que sea yo, o sea, que me hayan pensado en mí. Y para ese día, qué casualidad, pues tiene que salir.
Pero cuenta dónde fue, qué es lo que hiciste.
Pues fue en la capilla de las hermanas de María Inmaculada, ahí en el donde está el pasaje.
Sí.
El doméstico, como se le conoce.
Efectivamente.
Y creo que no se había hecho anteriormente ahí por la hermandad. Para mí fue una sorpresa. Al principio la tomé un poco, reconozco ahora con el paso del tiempo, ahora lo reconozco, yo antes prefiero ser prudente, porque me hacía mucha ilusión porque la Virgen, el Señor estaba en cultos y siempre tenemos algo dentro de la hermandad, si no está la Virgen, está... Y yo decía, jolín, yo quiero estar con ellos, ¿vale? Qué bonito el poderle mirar. A lo mejor no hubiera sido capaz de todas maneras esa serenidad por tenerlos tan cerca, pero sí que me sentí al principio que me alejaban un poquito de ellos, me los quitaban un trocillo, me los quitaban. Luego vi la capilla y ya empecé a serenarme porque el sitio es precioso. Pero cuando ya hablé con las hermanas que dos días antes me recibieron, es que no lo pueden imaginar, tan cariñosas, tan ilusionadas porque iba a ser allí, porque iba a haber... después vino la agrupación a tocar. O sea, todo era tan, tan, tan especial para ellas... que dije, buah, lo tengo que hacer más especial aún. Me vine ese día porque mi abuela además estaba muy malita y la tuvimos que ingresar. O sea, dos días antes de mi pregón ingresaron a mi abuela. Y fui a posta allí a la capilla a eso. Entonces, todo el ambiente que creé, pues sin buscarlo, me hizo querer el sitio y recordarlo, y a día de hoy digo, uf, no hay mejor sitio, que si no puedo estar delante de ellos, que estar con ellas. Fíjate.
Si no conocéis la capilla, merece la pena, ¿eh? Si no conocéis la capilla, merece la pena, porque este año se casó, el año pasado se casó ahí un amigo mío. Yo había pasado por delante, a lo mejor que estaba abierta la puerta y lo veías, pero pasar a ver la capilla merece mucho la pena, ¿sabes? Es una capilla súper acogedora y súper bonita, ¿sabes? Yo recomiendo que si podéis, vayáis a visitarla, ¿sabes? Es muy bonito. Pues lo que estaba diciendo que Sonia, yo cuando fui pregonero de las angustias, recuerdo que estaba viendo una película con Marta, sábado por la tarde, me llamó el hermano mayor y me dijo, oye, ¿qué hemos pensado que de ser pregón de las angustias? Digo, venga, que sí, que me lo estaba pensando ahora mismo, ese pregonero. ¿Cómo? Que sí, que... Camacho, que no, o sea, que no. Venga, te dejo que te lo pienses. Colgué y me dice, Marta, ¿qué pasa? Digo, que me dice el Camacho que sea el pregonero de las angustias. Y claro, digo, pues que no. Dice, ¿y vas a negarle el pregón a tu Virgen de las Angustias? ¡Jo! Me dejó tieso. Tieso, ¿eh? Tieso. Dije, bueno, déjame que le dé forma que le dé forma a esto y ya lo vemos. Pues sí. Pero me dejó tieso las razones, ¿vas a dejar sola a la Virgen? Uf. Y fue ahí cuando
seguramente empecé. La mayoría de la gente al principio su primera respuesta es
no.
Yo piénsalo. De hecho, me acuerdo cuando estábamos en el Nazareno que hacíamos las llamadas para los pregoneros. Y siempre, yo no escucho un sí rotundo, que recuerde, siempre es, déjame que me lo piense, porque poníamos en manos libres.
Era un poco encerrona eso, ¿eh?
Sí, es que eso era, estábamos en reunión y llamábamos y poníamos en manos libres. Y yo es que no recuerdo a nadie que haya dicho sí desde el principio. Déjame que me lo piense. Sí. Y luego todo el mundo decimos, seguro que va a ser que sí. Porque no es un no rotundo.
Es que si te toca, lo primero que piensas en tanta gente, dices, ¿por qué yo? Lo primero, que es una cosa... La primera pregunta que le has dicho, que no sé si ha sido Chechu, que le has dicho, ¿qué? ¿Estarás súper ilusionada? Porque es nuestra hermandad. Es nuestra... Jolín, es que no sabéis la responsabilidad que tiene, ¿eh? Yo hasta que me tocó, pues... Bueno, y después... Los se han mirado muchísimo y cuando hemos visto incluso exaltaciones, por ejemplo, cuando Juan Carlos Vela, que se lo he dicho, o a Alejandro Simón, que esas exaltaciones me han llamado mucho la atención, pero bueno, la del año pasado de Juan Carlos, que le dije, madre mía, que me acaba de dar una lección de cultural, ¿os acordáis con el tema de...?
Con el retablo de la catedral.
Sí. Dije, es que hay que estar tan preparado, qué responsabilidad tan grande para luego al final... tener en el centro de todo pregón una sola cosa, que en este caso es a quien te estás dirigiendo.
Y Cristina, Sonia, que también ha dado pregón, ¿cuántos escenarios te imaginas días de antes?
¿Cómo?
¿Cuántos escenarios te imaginas? Es decir, te ves, lo vas contando, que si me voy a equivocar, que si no me voy a equivocar, que todo sale genial, que si me está mirando no sé quién. Me imagino que se tiene que pasar 1000 imágenes por la cabeza.
Yo no veo, ¿eh? Yo no vi a nadie. Yo solamente vi a una persona.
Antes de hacer el pregón, los días de antes.
Yo solamente, mira, el pregón, a la única persona que, bueno, a las dos únicas personas que le leí yo el pregón antes, fue a Marta en Toledo, cuando ya lo terminé, y le dije, ni se te ocurra decirme que quite algo. Porque entonces ya, ¿para qué queremos más? Y a la segunda persona que les leí el pregón fue a mi hermano después de comer ese mismo día. Y yo solamente recuerdo ver a una persona en ese pregón, y fue a Miguel Ángel Jiménez Salinas, al sacerdote. Fue el único que vi. Era el único que vi. No había nadie más.
Pues estábamos más, ¿eh?
No, pero te digo que con los nervios y con todo, la única persona que vi fue a Miguel Ángel.
¿Y tú, Sonia? ¿Cómo te imaginas el pregón? ¿Le has dado 1000 vueltas, 1000 imágenes, sí, de esto va a ser así?
Pues te visualizas, empiezas a pensar, vaya, si me atasco, si me tropiezo cuando vaya a salir, 20.000 cosas
pues te levantas.
Que le das que le das a la cabeza. Creo que si tengo más tiempo hubiera hecho dos o tres pregones, porque cada vez que le doy más vueltas voy cambiando más cosas y voy modificando cosas. Y nada, ya casi deseando que llegue el día y soltarlo.
Hoy tenéis las vivencias en la Hermandad del Prendimiento esta tarde, ¿no?
Esta noche nos acompaña nuestro hermano Antonio Martínez Alañón, que es muy querido por...
El Escayola.
Sí, más conocido como El Escayola.
¿Ves cómo así se te oye mejor?
Así sí. Venga. Que es una persona pues muy querida por los cofrades de Ciudad Real, y en nuestra hermandad es una persona pues que lo ha dado todo, tanto él como su familia, y que estamos seguros que nos va a representar a todos en cada momento que cuente durante esta noche.
¿Habéis tenido alguna anécdota con él, por ejemplo, ahora como dice esto Mariano, los días antes? Ah. No, con claro, a ver, al final cuando hay un pregonero, no sé, a lo mejor me equivoco, yo, es verdad, o por mi vinculación o lo que sea, pero sí que es verdad que los días antes, aparte de la entrega de pastas, o es irte con el hermano mayor, o vas a ver a los titulares y estar un ratito con él. ¿No habéis tenido así con él últimamente, estos días previos, alguna preparación?
La verdad que ha sido... Son unas vivencias que nos tocan muy de lleno porque, como digo...
Bueno, es verdad, recalcar que no es pregón.
Sí.
Son vivencias.
Es una familia muy, muy cercana a nosotros, que en mi caso, por ejemplo, Antonio me ha visto crecer. Yo he estado pegada a su mujer Eva y nos toca a todos en la Junta de Gobierno de forma especial estas vivencias. Por la situación que tienen en casa, que están bien agarrados a nuestra Virgen de la Salud, pues Antonio no se separa de nosotros, y en mi caso, que nadie lo sabe y espero que no se me enfade por revelarlo.
No te preocupes porque esto va a salir el lunes.
Ya está.
No te preocupes que sale el lunes.
Me ha regalado el momento de poder acompañarle haciendo música con él, y tiene unos momentos muy bonitos y creo que va a ser unas vivencias que nos van a tocar a todos.
Creo que el año que viene vamos a ficharla también para que toque.
Pues mucho me estás intentando engañar.
Pues yo lo que quería era, pues la ha sacado ella, digo, a ver, y ahora que ya estás aquí, cuéntame eso del vídeo viral. ¿Por qué no viniste a contárnoslo a nosotros?
Estuve, pues este año ya no he podido hacer nada, pero hace dos años estuve en el colegio de Retuerta del Bullaque, en el CRA. Y nada, estaba muy enfadada con la vida, la verdad, y de esos días que dices, voy a salir con lo que sea, porque yo ya lo que quiero es irme a mi casa, que no puedo más, y cogí, y como para nosotros es tan importante la Semana Santa, y siempre tenemos una marcha a la que nos agarramos, a la que nos hace cortar ese día malo, tú te pones esa marcha y se cambia todo. Y yo estaba en clase y dije, bueno, no tengo ni partituras ni nada, a ver qué sale. Y cogí, dije, voy a probar y mira, dónde llegó todo, sin querer y en la situación en la que estaba.
Hasta Carlos Herrera, ¿eh?
Sí, sí, nada, María José Navarro, ese día, sí. Perdón que estoy muy lejos del micrófono, ese día estaba yo escuchando la radio y María José Navarro en Herrera en Cope lo salió. Pues chicos, vamos a hacer otro alto en el camino y nos vamos a seguir con nuestra provincia. Y vamos a escuchar a nuestros compañeros, y ahora le toca el turno a Sandra Pueblas. Sandra, muy buenos días.
Hola a todos, muy buenos días, ¿qué tal? La cuaresma sigue avanzando y en Tomelloso, la hermandad de la entrada de Jesús a Jerusalén, ha presentado su concurso de dibujo sobre el Domingo de Ramos para niños. Esta hermandad celebraba el pasado 1 de marzo su misa e imposición de medalla a los nuevos hermanos, donde también se llevó a cabo la bendición de la imagen de San Juan Evangelista. Esta semana comienzan los actos a Jesús de Medinaceli. En Campo de Criptana, el próximo viernes tendrá lugar el famoso besamanos, también a Medinaceli, y a continuación celebrarán su Vía Crucis. El sábado 7 a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno celebrará un concierto. Esto es todo por mi parte, que tengan un feliz día.
Pues feliz día para ti también, Sandra, y ahora nos vamos a ir hasta Daimiel y su comarca, y ahí está mi amigo y hermano Alberto Honrado. Alberto, muy buenos días.
Saludos, compañeros del Muñidor de Cadena COPE. Aquí en Daimiel nos tenemos que retrotraer hasta el siguiente sábado 7 de cuaresma para empezar con los actos de la siguiente semana. A las 4 de la tarde será el ensayo de los portadores de los tronos de los pasos de la Virgen del Primer Dolor y de la Verónica de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Ermita de la Paz. Esa misma tarde, a las 4 y cuarto, también ensayará el trono de Nuestra Señora de la Soledad desde la parroquia de San Pedro Apóstol. A las 6 tendrá lugar el cabildo extraordinario de elecciones a presidente de la cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de los Dolores en el Centro Pastoral Josefinas. A las 6:30 serán las 16ª vivencias cofrades de la Hermandad de los Capuchinos de María Desolada. El pregonero en este caso será don Marcelino Ruiz de la Hermosa, hermano de la Hermandad. Esto será en su casa de hermandad, organizado por la cofradía de los Capuchinos, como hemos dicho, la Hermandad del Silencio. A las 7 de la tarde se hará un vía crucis con la Sagrada Cruz de nuestro Padre Jesús Nazareno desde el convento de las Madres Carmelitas Descalzas. Y al término, el regreso de la Sagrada Cruz a la Ermita de la Paz. Ya el domingo, tercer domingo de Cuaresma, 8 de marzo, a las 10 de la mañana, le corresponde el ensayo a los portadores de los tronos de nuestro Padre Jesús Nazareno y del Niño Jesús desde la Ermita de la Paz. A las 11:30 de esa misma mañana, a las 11:30 y segunda convocatoria a las 12, el Cabildo Ordinario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de los Dolores en el Centro Pastoral Josefinas. Y por la tarde, a las 4:15, el ensayo del trono del paso de Nuestra Señora de la Soledad desde la parroquia de San Pedro Apóstol. Acabando la tarde, a las 5 de la tarde, con la reflexión sobre la pasión de Cristo recorriendo el Vía Crucis en la huerta del convento del Cristo de la Luz, organizado por la Archicofradía de la Pasión. Por mi parte, nada más. Para esta semana, mandar un caluroso y afectuoso saludo a todos, compañeros.
Pues otro saludo y caluroso, que ya haciendo calorcito, ya esto va gustando, que ya haga ya calorcito. Y que... Espérate, Mariano, espérate, que no tienes el micrófono abierto.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Oye, hace mucho tiempo que no das el tiempo.
Es verdad. Es cierto que tendría que volver. Lo que pasa es que como soy el hombre más odiado,
sí, ¿verdad?
Quería que fuese el hombre más cariñoso.
Espérate.
Entonces, ¿quieres que vuelva a dar el...? A partir del lunes, vuelven de nuevo las borrascas.
¿Sabes? Esa es la sintonía de Mariano, ¿sabes? Pero
venga, prometido que a partir de la semana que viene, dentro de dos.
Dentro de dos.
Dentro de dos. Doy el tiempo.
Muy bien, Mariano. Y ahora nos vamos a ir a la voz más bonita, más aterciopelada, más radiofónica que tiene este programa, que es la de don Luis Maldonado, que nos va a hablar desde Almagro y el campo de Calatrava. Muy buenos días, don Luis.
Buenos días, queridos compañeros. Desde Almagro, desde el corazón del campo de Calatrava, paso a informar de algunas de las novedades de estos días. El día 28 de febrero se ha presentado el cartel y la revista de Semana Santa en la Casa de Cultura de Bolaños de Calatrava, un acto que ha contado con mucha participación, como viene siendo habitual. Y el día 1 se celebrará el quinto certamen local de bandas de música en Bolaños también, en Bolaños de Calatrava, en el que participan tanto la banda de tambores y cornetas de los Armaos como las bandas y agrupaciones de las distintas hermandades de Semana Santa. Y una novedad y un gran estreno este año en Bolaños también es que la Hermandad de la Esperanza estrena paso de palio a costal por primera vez. En cuanto a Almagro, pues en Almagro el pregón de Semana Santa se celebrará el día 14 de marzo y correrá a cargo de María José Serrano Vargas, una conocida cofrade y actualmente miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de las Nieves, de la patrona. Y ya sabemos las fechas y el lugar donde se van a celebrar las tradicionales charlas cuaresmales de Almagro, que serán los días 6, 13 y 20 de marzo en la ermita de San Blas, y correrán a cargo de nuestro párroco don Joaquín Gutiérrez, que además es el conciliario de la mayoría de las cofradías de la ciudad. Y por otra parte, ya los sonidos de los ensayos de las bandas por las noches, de las bandas de los Armaos en el campo de Calatrava, pues es una característica, y sobre todo en Calzada, el sonido de la bocina, ese triste sonido que anuncia los días de Cuaresma por las noches y que recorre las calles de la localidad con una expectación muy grande por parte de los vecinos, porque ese tristísimo sonido les recuerda los días que llegan. Y desde el campo de Calatrava, esto es todo de momento. Un abrazo.
Pues otro abrazo para ti, don Luis Maldonado, amigo, que esperemos que todo vaya en condiciones y en orden por ahí por el campo de Calatrava. Y a ver si te... tenemos que echar un día un rato. Este también muy de la Leti, ¿eh?
Algún defecto tiene que tener.
Tenemos que empezar a cambiar cosas aquí en este programa.
Sí, creo que sí.
¿Sabes? Tenemos que empezar a cambiar cositas. Yo creo, yo vamos a entrar ya en... Bueno, Mariano, tú querías hacer una pregunta.
Sí, sí puede ser.
Sí, 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 sí.
Una pregunta a Marta. ¿Cómo empezaste tu relación con la Hermandad del Emprendimiento y qué te llevó a ser secretaria?
Pues empecé desde muy pequeña. Mi casa está en el barrio de Los Ángeles. Vivo a una calle de Jesús Cautivo y de María Santísima de la Salud. Entonces, pues toda mi infancia he crecido en esa parroquia. Como he contado antes, cuando iba a catequesis daba la catequesis al lado del Señor y siempre me ha movido mucho la Semana Santa. Y me acuerdo, y no sé si lo he contado alguna vez, que yo veía la hermandad y mi madre no me bajaba al centro, solamente veía la hermandad cuando estaba por el barrio. Y en la revirada de calle San Miguel, creo que es, me cogí a ella y me empecé a llorar cuando vi al Señor. Y yo le decía, yo quiero ser del cautivo, yo quiero ser del cautivo. Y me decía mi madre, pero Marta, con lo que no, a nosotros nos gusta la perchelera, la Dolorosa de Santiago, ¿cómo no te vas a hacer del perchel? Y yo, mamá, que no, que yo soy del cautivo. Y es verdad que me agarré a él en ese momento. Y aquí estamos. Mi vida siempre está vinculada a la hermandad. Y tuve la suerte de compartir junta de gobierno con... Bueno, en ese momento estaba Jesús Segura y fue el que me brindó la oportunidad de poder llevar las redes sociales. Una vez que llevé las redes sociales de la hermandad, Mariano quiso contar conmigo dentro de su junta de gobierno. Y poco a poco, pues... He pasado de estar allí jugando a limpiar plata, a llevar redes sociales y a día de hoy, pues mira, he tenido la suerte de pertenecer a esa Junta de Gobierno.
Y a saber si alguna vez eres hermana mayor.
¡Uy! No. Venga, vamos, aquí haciendo amigos, ¿eh?
No, ya te digo.
Nunca digas nunca.
No.
María, ¿no sabes algo?
No lo sabe porque no lo sé ni yo, que no.
Pero me imagino...
Solo sé que no.
No, en principio no sé nada, pero eso es una evolución, es un paso a paso... Peldaño, y yo te veo en un futuro.
Pues yo no me veo, o sea...
Esto es como los pregones, ¿eh?
Claro. Creo que...
¿Te veías de secretaria hace años?
No, pero pues es verdad que pues cuando estás ahí, pues intentas ayudar a tu hermandad lo que venga y tienes esa disponibilidad,
claro,
pero...
Tú imagínate que nadie se presenta al cautivo, porque hay verdad que hay veces pues, que pilla un periodo de transición o lo que sea, y te dicen, Marta, es que nadie quiere ser hermano o hermana mayor... De la hermandad de la flagelación, o sea, del emprendimiento. ¿Tú qué harías? ¿Decirlo?
A ver, yo, ¿me dejas que te conteste por ti?
Sí, por favor.
Marta y yo tenemos el mismo problema. Yo vivo a 135 kilómetros y actualmente vive a casi 600.
Actualmente.
Pero yo creo que...
Sin intención de volver.
Eso es muy importante.
¿Sabes? Yo entiendo a Marta. ¿Sabes? Yo entiendo a Marta, ¿sabes? Vives a 600 kilómetros y creo que tu vida profesional la quieres dedicar allí o durante un tiempo bastante largo.
No estoy cerrada a nada y pues lo que dice Mariano, nunca digas nunca porque no se sabe y es verdad que yo tengo que claro que lo que mi hermandad necesite, cuando lo necesite y esté a los kilómetros que yo esté, o sea, todo lo que yo pueda dar ahí y todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, eso sí que me parece algo muy,
claro,
muy responsable
tú...
y que tendría que tener esa disponibilidad, ese tiempo, porque el emprendimiento demanda mucho y no puedes estar...
Claro, sí, es justo lo que iba a decir ahora mismo. Tú, la secretaría la puedes llevar perfectamente desde donde estés.
Bueno, la secretaría se lleva, pero es verdad que si un David Chico a mi lado sería claro, imposible.
Claro, sí, pero bueno, tienes a la mano a David Chico, pero si tenéis una reunión, la podéis hacer con imagen o lo que sea, y al fin y al cabo tú puedes colaborar, ¿sabes? En esa reunión, puedes participar, pero trabajar para una hermandad siendo hermano mayor de 600 kilómetros es bastante...
Es inviable, porque al final estás representando a tu hermandad y no estás.
Claro.
Entonces no es viable, no tiene sentido. Así que, Mariano, no me engañas, por ahora.
Bueno, esta fecha apúntala, porque a lo mejor en un futuro...
Yo ya te he echado el capote.
Gracias.
Cris, ¿qué ibas a decir tú antes?
Que, bueno, pues que ya que las tengo hoy, no sé si habéis entrado en tertulia...
No, la pregunta Mariano a Marta. Vale. Una pregunta directa.
Ah, vale. Bueno, pues es que como quiero entrar en tertulia para que podáis dar vuestra opinión, vuestro diferente punto de vista, ¿vale? Como sabéis, la Semana Santa pasada, del año pasado, esperemos, toco madera, que este año no venga pasada por agua... Pues, hombre, quería saber un poco vuestra opinión sobre la decisión de las diferentes juntas de gobierno que deciden, no deciden salir, si tienen que juntarse de diferente manera, diferentes veces, el tema de los retrasos, un poco vuestra opinión en esa situación y si la habéis vivido en algún momento, puesto que sois o habéis sido miembros de Junta de Gobierno, si os ha tocado tener que tomar una decisión así tan, tan importante. A ver, Sonia, empieza. Derechas. Yo soy de derechas. Cartas.
A ver, creo que es una de las decisiones más difíciles que puede tomar una Junta de Gobierno en ese momento, porque para bien y para mal va a ser criticada lo primero. O sea, siempre va a haber hermanos y no hermanos que no la entiendan. Tanto si sales para adelante por el riesgo que hay por si te llueve, como si no sales y luego no llueve. Creo que es una situación muy difícil y muy complicada. Dentro de eso, pues creo que cada hermandad debería ser soberana para decidir si sale o no. Y eso, no sé si ahora han cambiado las cosas, pero antes no pasaba, por ejemplo,
sí, ya cada una es soberana.
Bueno, entonces no hay tanto problema, pero antes lo que decidía una, pues iban todas detrás.
¿Este Viernes Santo? ¿Este Viernes Santo del año pasado? ¿Este año?
Viernes Santo, la Piedad decidió no salir, por ejemplo, y el Descendimiento.
El Descendimiento, sí. Las Angustias y el Sepulcro salieron y se mojaron.
Es cierto que es una de las cosas que hemos comentado luego los corrillos, de que el Descendimiento al final salió porque, entre comillas, tenía un poco más de vía libre en espacio, porque sí, claro. No salió la Piedad en ese momento.
Claro.
Pero yo creo que la decisión, tanto de uno como de otro, fue acertada, porque es que daban agua. Es que a partir de las 10:30, 11, daban, y no poca agua, ¿eh? No, de hecho, verdad que por desgracia, alguna de las hermandades.
Sí, las Angustias y el Sepulcro se pusieron de agua hasta arriba.
Sí, por desgracia sí.
Son momentos pues muy complicados, como dice Sonia, que muchos nervios, pero además está mezclado con mucha ilusión, que ya no solamente es tu ilusión, sino la de tus hermanos. Y ese momento de cabildo de aguas, yo me echo a temblar, la verdad. Cuando nos vemos allí las caras todos, que estamos descompuestos de qué hacemos, qué no hacemos. El patrimonio, los hermanos, sobre todo, nos pesa mucho los hermanos y todos los niños que llevamos. Y al final, pues, llamas a toda tu gente de confianza e intentas tomar la decisión más acertada posible, aunque hay veces pues que no se entienda, pero tú lo que velas es por el bien de tu hermandad y que no pase nada.
¿Fue hace 2 años cuando nos la jugamos el Domingo de Ramos?
Sí.
Sí.
Sí, ¿no? Hace 2, y el año pasado también hubo que...
¿Cuándo fue el arco iris este?
¿O esa foto es tuya?
La del arco iris en la rotonda.
Sí. Esa foto es tuya, ¿no?
Esa foto
que estaba cayendo por Pozuelo.
En 2013, el cautivo cruzando la ronda y el arco iris.
El año pasado, sí, ya llovió bastante. Nunca mejor
dicho.
Fue
en 2013, el año que falleció David.
¿Ese es en el 13?
Sí.
Sí, ya llovió.
Yo recuerdo perfectamente la foto, porque recuerdo perfectamente la foto, pero no
el año siguiente. Miguel Burra y Pozuelo cayó la Mundial, ¿eh?
Sí.
A 3 kilómetros de Ciudad Real.
Sí, pero bueno, a nosotros nos mojamos. Hablo de nosotros del prendimiento, ¿sabes? Que al final.
En la Plaza Mayor, un año.
En 2012.
Esa fue brutal. ¿Cómo nos pusimos de agua?
Pero en tres manos, ¿eh?
Mejor no mentar ese año.
Nos metimos en tres manos en el barrio.
¿Qué pasó?
Me acuerdo de
yo
eso.
Solamente me acuerdo que nos, yo me acuerdo que salimos de la Plaza Mayor y llegamos a San Pedro en dos manos.
Directo.
No.
Sí, directo. A San Pedro, directo.
No, paramos.
¿En Calle Cruz?
En la Calle Cruz.
Se giró la hermandad.
Sí.
Se recompuso
Claro, porque venía la coronación por ahí también.
Todos mezclados.
La coronación también venía por ahí, es verdad.
Claro.
Porque he dicho, mejor no mentar ese año.
Es verdad que la coronación también venía por ahí.
Que estábamos metidos debajo del paso y de repente vi a una figura vestida de negro, metida entre medias, y era Fran Muñoz.
No, yo...
Se metió entre los costaleros debajo del paso.
Yo lo que recuerdo de ese año, es... Yo voy en la primera y veías las sombreras de Jesús Muñoz y de Fran con agua, ¿sabes? Y tú ibas andando por la Plaza Mayor y resbalabas. Joder, pero íbamos pegando cambios y ya cruzamos toda la plaza, bajamos en el Cariñón, paramos ahí, la hermandad subió por Calle Cruz y yo creo que desde Calle Cruz hasta Sepello...
Prácticamente no paramos.
¿Más?
Hasta llegamos, yo me acuerdo de la
dos manos,
de llover y nos fuimos para el barrio tranquilo.
No, porque yo recuerdo que me salí en Asepello.
En dos manos.
Yo salí en Asepello y me metí en la rotonda del barrio.
Eso es.
Por eso. Pero ya, luego el barrio lo hicimos perfecto. Sí. Porque dejó de llover y salió, más que me acuerdo, de la luna.
Sí.
Salió... Bueno, el sol iba a decir, no. Se despejó el día. la verdad es que sí. Una cosilla, Checho, solamente una pequeña
pregunta. Sí.
Yo recuerdo cuando estaba en la hermandad del Nazareno, ya lo puedo contar porque han pasado muchos años, mi mesa ha llegado, lo saben, la decisión del 2015 fue el primer año que nos acompañó la pasión de Linares. Y fue la votación más tensa, por así decirlo, que yo he vivido. Empate. O sea, sí, empate, no empate. ¿Quién tenía que decidir? Luis Enrique. Y me acuerdo de las palabras de Luis Enrique. Lo siento mucho. Digo, pues ya está. Pero salimos.
Toma ya.
Así fueron sus palabras. Es verdad que nos llovió un poquito en la calle Paloma, un poquito. Pero también se puso muy negro en la Merced.
O sea, la Merced eso estaba peligroso.
Estaba muy negro, pero nos la jugamos y creo que al final se acertó. Pero no se me olvida esas palabras de lo siento mucho, pero salimos.
Sí, de la jugada. Yo también estuve en un cabildo de aguas cuando estaba en la Junta de Gobierno de las Angustias, ¿no? Como se suspendía por todo, en cuanto una decía que no, todo se suspendía. Pero en el Nazareno yo recuerdo una. Es que recuerdo perfectamente la situación en el patio, mirar al cielo y decir, macho, si está raso, si estoy viendo las estrellas. Y salió que no. Y a las 12 menos 2 minutos estaba cayendo lo más grande.
Y una cosa, habéis dicho, los hermanos, hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende. ¿Y el cofrade que está fuera esperando, lo entiende o no lo entiende?
No.
No, porque está esperando a que tú salgas con lo que sea.
Perdón, por Cristina, perdón por contestar.
Mi pregunta es para ellas,
vale.
Son las invitadas.
Al final, las personas que están en la calle están esperando a que tú salgas con la hermandad y, de hecho, el móvil de la hermandad echa humo. O sea, os puedo contar de la extraordinaria del Cristo. La gente te escribe, ¿pero vais a salir? Es que sois del pueblo de no sé qué, ¿pero vais a salir? Y digo, ¿tú crees que estoy yo ahora mismo que contesto WhatsApp, ni teléfono, ni redes sociales?
Bueno, cuando son extraordinarias nos escriben hasta nosotros.
Sí, me lo imagino.
Porque dice, si no está retransmitiendo en Muñidor...
Y el Domingo de Ramos, pues, en mi caso, el Domingo de Ramos pasa lo mismo, que está todo el mundo esperando a ver qué, y como esté así el cielo nublado, pues, en muchos casos, te llega hasta el mensaje de, pues si no pone lluvia, si a mí me da, y digo, madre mía.
Incluso el día antes llegan a preguntar muchas veces, como esté el fin de semana así regular, el día de antes empiezan a preguntar, ¿va a salir mañana el Nazareno?
Sí.
Bueno, y a vosotros os pasa, ¿no?, cuando los ensayos. ¿Cuántas veces escribís a lo mejor al capataz, va a haber ensayo mañana o no va a haber ensayo? Porque
hombre, una vez me acuerdo con Jesús Muñoz.
A ver, a lo mejor es más
complicado. Que daban hasta nieve, ¿te acuerdas? Que nevó un poco.
Estoy pensando que a lo mejor no lo mismo, salís en este caso en Misterios, no lo mismo una parihuela de Misterio que no lleva a salir en un palio, ¿eh?
Evidentemente, pero aparte de lo que dices, que es totalmente verdad, es que, por ejemplo, en el prendimiento yo hablo de lo que... De una de mis hermandades, es que hay gente que viene de Guadalajara, hay gente que viene de Bolaños, hay gente que viene de La Solana. Entonces, claro, dirá, pues más o menos si me puedo evitar el viaje, pero claro, el capatán normalmente no te va, a no ser que esté muy, muy, muy claro, no te va a decir, no ensayamos. Tú vienes y, pues, según la situación que te encuentres, pues yo me acuerdo un año que llovía a cántaro, ¿te acuerdas? Con Jesús Muñoz, refugiado en la ferroviaria, en el bar. Y luego salir a ensayar, porque dejó de llover. Es que es tu obligación.
¿Puedo? Gracias, Cristina.
Mariano, madre mía, los de la piel fina.
Mariano, acuérdate el ensayo de La Extraordinaria.
Nos cayó agua, ¿eh?
¿Sabes? Que yo no sabía que tenía las zapatillas rotas.
Hasta que te entró agua.
Hasta que me entró agua. No, reíros, pero sí, es que sí. Es como la verdad, como la vida misma, ¿sabes? Yo recuerdo estar debajo del techado del bar este del paseo. Del Cañas y Tapas este. Y estar, no sé si era la cuadrilla media de los chiquitillos vuestros o los del palio, y estar diluviando.
Sí, estábamos en otro centro, creo.
Yo ensayé con la hermandad del Nazareno, diluviando.
Sí.
Yo ensayé con la hermandad del Nazareno nevando. Ah, es que el problema es que nosotros, al tener una parihuela de ensayo, es hierro y vigas.
No, se llovió menos, pero en el prendimiento sí.
Yo recuerdo un año. Sí. No sé si tú
sí,
estabas.
Pero el grupo Galeana.
No.
También nos cayó agua allí, ¿eh?
Yo recuerdo un año cuando teníamos la parihuela guarda en una cochera en la calle Ruiz Morote.
Sí, estaba yo.
Estabas tú, cruzando la Plaza Mayor, que estaba cayendo agua como si no hubiera un mañana.
Pues no me acuerdo ya de eso. No me acuerdo.
Sí, estaba la Plaza Mayor con charcos. Ya. Así que nosotros...
Y a lo que
estaba diciendo de la extraordinaria, una de los mayores vídeos con más visualizaciones que tiene el Muñidor es la extraordinaria del prendimiento.
Mira,
teníamos 250 personas conectadas a Facebook.
Sí. Si es que fue un día de mucha incertidumbre, de no saber qué iba a pasar. Y todo
Que no te miento cuando te digo que es que nos escriben a nosotros.
Sí, sí.
Muchísima gente, porque cuando ya la hermandad está dentro, estaréis. Además, creo que hacíais un acto que tú retransmitiste desde el coro.
Claro.
Ese momento íntimo de la hermandad que todavía no vive la gente. Efectivamente. Claro, la gente ya. Vosotros no contestáis y entonces nos empiezan a escribir a nosotros. Y digo, bueno. Si no nos pasan información o nos dan autorización la hermandad, tampoco podemos desvelar ninguna cosa.
Yo ahí pedí permiso para la hermandad para grabar y me dijeron que sí, que no había problema. Y yo recuerdo que era 5, 10, hasta el pico máximo de 250 personas mirando el Facebook. Y la gente en los comentarios, sale, que sale. Sí. O se está moviendo. Recuerdo, se está moviendo dentro de la catedral. Se está moviendo dentro de la catedral el paso. Pues al final, pues es otra cosa más que tenemos que la gente, pues es que al final son muy, muy pejigueros.
Y después de lo vivido durante este año, luego las grabaciones que también hemos tenido o hemos visto fotos del año pasado o de, bueno, de anteriormente, ¿hemos aprendido algo? ¿Tenemos algo? Ya está haciendo chachuqueo con la cabeza. Bueno, ¿puedo preguntarles a ellas primero? Sí.
Especialmente quizás a Sonia, ¿verdad? Que es la que le gusta hacer fotos.
No sé exactamente a qué te refieres.
Por ejemplo, el último vídeo así que me viene a la cabeza, por ejemplo, fue cuando nuestro compañero Alfonso estaba a la entrada de la Hermandad de las Angustias y del Santo Sepulcro y desgraciadamente que ellos también decidieron salir el Viernes Santo, el descendimiento, nosotros ya habíamos entrado, a nosotros no nos cayó agua y a ellos, pues, entre ese retrasillo que fueron sumando al entrar a la plaza más la organización a la hora de entrar, porque bueno, sabéis la estrechez que tiene la Merced, pues cayó en ese momento la Monumental. Entonces, las penas, decisión anterior de la Hermandad de la Esperanza y de Medinaceli de no salir por una previsión de lluvia de una nube que venía antes de las 9, ¿vale? Que no sabíamos por el tema de esto la cantidad de agua que podía llevar y ellos deciden salir. Y bueno, pues nosotros hasta las 9, pues eso, cabreadísimos, porque no caía una gota de agua y podíamos haber estado en la calle más de 2 horas y media. Pero bueno, o se sale o no se sale. Entonces, un poco resumen de las situaciones vividas.
A ver, yo creo que pesa mucho en las hermandades el recorrido que llevan lo primero. No es lo mismo tomar una decisión desde la Hermandad del Prendimiento, que viene del barrio de Los Ángeles,
o la Esperanza...
que por mucho que quieran no pueden acortar recorrido y que si les pide ya una nube de agua en la Plaza Mayor, pues se van a mojar, sí o sí. Que una hermandad que sale de San Pedro, sale de la Catedral o de la Merced, que está más en el centro, y sí es más factible que acorten el recorrido. También pesa mucho el patrimonio que tengan, si hay estrenos ese año, si hay dorados, si hay... Yo creo que todo eso pesa a la hora de tomar decisiones y es una responsabilidad grande para la Junta de Gobierno. Es algo que da mucha pena tener que decir que no a los hermanos y más a la Junta de Gobierno, que trabaja todo el año para ese día, pero es una responsabilidad. Entonces, creo que el recorrido es un peso importante para
y lo de poner, por ejemplo,
tomar esa decisión.
Como se hace en Linares, que lo hemos hablado yo, hemos hablado alguna vez tú y yo, Chechu. En Linares, en ciertos puntos del recorrido, ponen carpas. Quizás aquí en Ciudad Real, por lo que yo he hablado con amigos cofrades, dicen que uno de los puntos quizás que dista más distancia del, por ejemplo, el guardapasos, es el pasaje de la Merced. Entonces se podría poner en la Plaza de la Constitución. ¿Qué pensáis vosotros de eso, de las carpas? Allí en Linares este año dicen que ha funcionado bastante bien. Yo pregunto y vosotros opináis.
Yo te voy a decir que es una asignatura pendiente que tiene Ciudad Real con las cofradías. El tema de la lluvia, al final, ahora mismo está en un punto que es o blanco o negro, o sales o no sales. Y encima, si te arriesgas, ¿qué haces? ¿Echarte a correr al guardapasos o te echas a correr a tu templo? Creo que la solución es mucho más fácil, pero claro, está aún más bloqueada aún, porque hay hermandades que no tienen ni acceso a salir de su templo. Entonces, claro, lo suyo sería refugiarse en otra iglesia, como hace la mayoría de la gente, y punto, y no hay más. Pero bueno, llegados a este punto de que no podemos disfrutar de ello, pues a lo mejor la alternativa de las carpas pues no estaría mal, sobre todo porque si sales con una mínima probabilidad de lluvia, por lo menos tener la tranquilidad de tener ese acceso o ese punto de decir, mi patrimonio tanto artístico como humano lo puedo refugiar en algún sitio y no me veo
es
tan
que yo
apurado.
Hablo, por ejemplo, del Medinaceli o La Esperanza.
Coño, y emprendimiento.
Digo, por ejemplo, si me hablamos de emprendimiento, digo, voy a hablar también de Medinaceli y de La Esperanza. Cuando le llovió, por ejemplo, hace bastantes años por el pasaje de la Merced, es que si están por la zona de la calle Libertad, se pueden. Puede ser hace años de eso, ¿eh? Pero se podrían haber refugiado en el guardapasos. Entonces, el punto más lejano de, creo, de la mayoría de las hermandades es el pasaje de la Merced.
Vale, yo creo, ahora yo voy a hacer una pregunta a todo el mundo, ¿vale?
Si no interrumpiéramos la presentación del cartel, que además este año la imagen es de la Hermandad de la Esperanza, lo llamaba.
Y lo preguntábamos.
Sí, porque ¿qué? Digo, me ha dejado descolocar.
Yo ahora voy a hacer una pregunta. ¿Quién se tiene que hacer cargo de esa carpa? ¿Quién tiene que.
Ah, de la carpa, creía que decía.
¿Quién tiene que pagar esa carpa?
La organización.
Yo creo que un poco 50-50, ¿no? Ciudad Real está declarada de interés turístico.
Nacional.
Y luego la Asociación de Cofradías también nos interesa a nosotros tener algo de refugio. Por lo tanto, creo que se tendría que llegar a un consenso porque al final Ciudad Real también tiene que apostar por las cofradías. No solamente, vamos, que se mueve muchísima gente por ello y tiene que apostar por ello.
Yo creo que también tendría que ser un poco a medias, quizás Asociación de Cofradías, quizás Ayuntamiento.
Vale, y ahora os digo yo otra cosa. Vale, si es que estos son...
Hilando.
Hay que tener vigilancia. ¿Quién se queda allí?
Eso es
una seguridad privada.
Otro extra que hay que pagar,
sí, claro.
Bueno, a ver, primero una cosa es la carpa, que sería algo global.
Sí, luego vigilancia.
Y luego, lógicamente, dependiendo, yo por lo menos entiendo equitativamente las hermandades que por circunstancias tengan que estar ahí, pues lógicamente eso tendría que estar ya organizado, lógicamente con un protocolo, y me imagino que serían las propias hermandades las que tendrían que asumir.
El paso en Sevilla.
No, espera. Si es que no quiero entrar ahí.
Ya,
hay
un ejemplo.
No, pero es que no quiero entrar ahí.
La hermandad la que paga, ¿no?
No lo sé.
Permanecerá ahí.
Sí. No, en Sevilla, en la catedral.
Por eso.
El día que te
si tú quedas, te quedas en la catedral, tú tienes que pagar por estar en la catedral. Tengo entendido.
Vale.
Pero es que es algo de lógica, ¿no? Que si yo es por ejemplo lo de cuando vamos a cualquier acto y nos toca pagar nosotros la seguridad por, pues hombre, somos los responsables en ese caso, y además es que qué mejor que yo, que es mi patrimonio, claro. No sé.
Venga.
¿Por qué lo dices?
¿Qué decías?
Esto quiero ir hilando preguntas. ¿Cuándo te vuelves?
A ver, yo creo que cuando llegas al punto de la carpa es porque...
No, cuando ya estás en la carpa.
Sí.
Tienes tu vigilancia, tienes tus cosas.
Yo no me quedaría en la carpa, o sea, intentaría ver, salvo que esté muy mal la cosa, pero yo creo que si está muy mal la cosa, tú no te arriesgas con tu hermandad a salir.
Ahí está.
Entonces...
No habrías salido anteriormente.
Si has dado el paso es porque sabes que puede haber un tramo que te puede llover y en ese mismo día tú te puedes volver a tu carpa.
Chechu, gracias a Dios, os puedo asegurar que casi al 100%, casi, hay veces que falla, el Martes Santo, por ejemplo, el año pasado,
sí,
falla un pelín la previsión, es cierto, casi al 100% tú ya sabes, hora a hora, más o menos, el tiempo que te puede hacer. Si tú sabes que te va a llevar 5 horas, Chechu, no sales directamente.
Yo es que, a ver, me estoy metiendo en un fregado a lo mejor bastante serio.
Habla.
Estábamos hablando de que las hermandades es muy difícil, decir que no, yo creo que no es tan difícil. Patrimonio, los niños, no, sí, todo es muy importante, todo es muy importante. Lo que no se puede ver es espectáculos dantescos de paso por la calle empapaos. Porque yo, mi hermandad de centro, como la de Cristina y la mía, o de San Pedro, la Merced, todas las iglesias que están aquí alrededor del centro, que el punto más distante de donde están es la Plaza Mayor. Pues yo no te voy a pagar una carpa porque estoy a 5 minutos de mi casa.
Que llegar a un consenso, a lo mejor en ese aspecto va a ser complicado.
Me he perdido, perdonar, porque yo estoy pendiente de...
De algo muy importante.
Está bien el caramelillo.
Queda feo, pero lo voy a quitar. Que no puedo hablar. Estoy pendiente de... va a empezar el directo de la presentación del cartel de la Semana Santa 2026 y estoy pendiente porque lleva un pelín de retraso. Fíjate qué casualidad, lo voy a comentar aquí como anécdota porque están buscando al moderador. Venga, ya sigo. Vale, ahora seguir. Al moderador. ¿Quién es el moderador?
¿A que también ha llegado?
Sí, ha venido, porque lo he visto yo, pero no lo encontraban. Alfonso, que no está en la mesa.
Alfonso, por favor, ¿quién sabe dónde? ¿Dónde está Alfonso?
Bueno, que lo que iba... Que me he perdido un poco cómo estoy pendiente de eso, pero creo que estabas diciendo que, por ejemplo, tú, siendo de las angustias, y ponen en la carpa, no sé si decías en la Plaza Mayor, en Correos, sí, que por qué voy a tener que pagar... Pues no pagas el resucitado. O sea, es que es tantas cosas. Esto es una asociación. Es una asociación.
Ya, pero Cristina,
es
pero
como
que...
cuando estás, perdón, en una comunidad de vecinos. Yo no me baño en la piscina, yo no apago, chico. Estás en una comunidad de vecinos.
Ya, pero parece mentira que no sepamos.
Voy a ir para el acto, gracias.
Seguir.
Que parece mentira que no sepamos dónde estamos.
Ya, pero es que si no, no vamos a ir.
Es que nunca vamos a avanzar, Marta.
Claro, no.
Es que no avanzamos nunca.
Es que se supone que la asociación busca el bien de las 24 hermandades de Ciudad Real, no de esto me pasa a mí y como te pasa a ti, que yo lo he vivido, que hemos vivido muchas situaciones y seguro que todo el que ha pasado por allí ha visto cómo su hermandad se quedaba ahí un poco más sin atender, pero que al final yo creo que si es asociación hay que buscar el bien común de todas las hermandades y hoy beneficias a unas y mañana a otras con lo que necesiten y para eso está.
Yo lo veo también igual. Esto es como ha dicho Cristina, es una asociación y al final pues habrá cosas que te beneficien más, cosas que te beneficien menos, pero al final miramos por el bien de la Semana Santa de Ciudad Real y si queremos seguir avanzando, creo que es algo que es planteable. Es planteable porque hay muchas hermandades que a lo mejor podrían haber salido incluso el año pasado sabiendo que tienen ese pequeño recurso para por lo menos sus titulares poder meterlos en la carpa. Sí es cierto de que no solamente son los titulares. Luego hablamos, por ejemplo, yo sigo hablando de la Esperanza, perdonadme por el resto de hermandades, pero yo sé que es una hermandad con terciopelo. Que se moje el terciopelo no es precisamente lo más maravilloso para una túnica. Entonces, hay ciertas túnicas que también tienes que pensar quizás en la gente que sale en esa hermandad, no solamente los titulares.
El Muñidor de Ciudad Real, sábado 7 de marzo, 11:30 de la mañana, en el antiguo casino de Ciudad Real. Entrega del galardón El Muñidor a Ciudad Real Televisión. Entrega del jarrillo al magno pregonero don Bernardo Torres y entrega del olivo de la pasión a don Rafael Cantero. Colabora COPE Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real. Y con el patrocinio de...
Clínica Dental Anayi Robles, Tasalex, Envero Carlos Rae, Tallista José Ángel Vanegas, Tour Vacaciones, Asimor, Clínica Synergies, Eficiente, Abanova Estudio, Estación de Servicio Puente del Ave, El Florista Encantado, Asador El Chico, La Consentida by María López, Portrade, Toyota, Publi Sport, Martín Sobrino Abogados.
Pues nuestra maravillosa gala del próximo fin de semana. Tenemos que despedir a una amiga, Marta. Nos vemos luego esta noche. Muchísimas gracias por venir a los micrófonos del Muñidor.
Muchísimas gracias a vosotros por este ratito.
¿Ya más tranquila?
Sí, sí. Disfrutado.
Vale, muchísimas gracias y la próxima. Ya te invitaremos para la próxima.
Y contar con ello.
Vale, muchísimas gracias, Marta. Pues ahora nos vamos a ir con los sones más rancios que tiene este programa. Francisco García Simal. Muy buenos días.
Don Jesús Aranda, don Checho Aranda, buenos días. Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, estamos bien. Estamos en camino, como siempre. Y en cuál hermano no hay otra, no hay otra tu tía. O sea, hay que seguir para adelante.
Muy
con
bien.
Con lo que sea.
Bueno, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, y solea son rancios. Imagínate cuáles son los olores rancios.
Esos olores que se queman con carbón, Paco.
Que se queman con más cosas, pero con carbón principalmente. Esas resinas que ya huele España entera a incienso.
Pues eso, Paco...
La verdad es que ha surgido a través de algunas preguntas que me han hecho a personas que siguen el programa y tal, y me lo han hecho y me sugirieron este tema y, bueno, pues gustosamente... pues respondo a ellas.
Pues cuando quieras, Paco. Dale, cuando quieras.
Pues si hay una sustancia que es una fragancia característica de nuestra geografía, sin duda, como te decía, Chechu, el incienso. Por muchas de nuestras calles ya comienza a evocarnos lo que nos encaminamos a celebrar, que no es otra cosa sino a la gloria de Dios. Lo cierto es que es una palabra que prácticamente a todos nos resulta evocadora y signo de adoración y alegría, pues desde pequeños hemos tenido la noticia a través del capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, que nos presenta la adoración de los magos y los presentes con los que nos hacen recordar al niño como rey, el oro, como Dios, precisamente el incienso, y como verdadero hombre, la mirra. La etimología de la palabra nos remonta al vocablo latino tus turis, que significa exactamente eso, la cual tiene a su vez su raíz el griego tios, que a su vez significa a sí mismo incienso, pero también ofrenda. De este origen tenemos el sentido completo del uso de turíbulo, que es la acepción culta de la palabra incienso. Se tiene constancia de su uso desde la historia antigua, empleado tanto con fines profanos como en muchísimas religiones. Efectivamente, gozaba de gran estima llegada de Oriente, siendo utilizado con propósitos mundanos como un antídoto contra el cansancio producido por el calor excesivo, tal y como se utilizan ahora los perfumes, así recogido, por ejemplo, en la Metamorfosis de Ovidio o en la Eneida de Virgilio. Pero también en las religiones de los paganos estaban muy presentes, como la acredita Herodoto, entre los asirios y babilonios, mientras que las tabletas monumentales egipcias se representan a los reyes balanceando incensarios. Después se amplió este culto pagano a los dioses hacia reyes y emperadores como personificación de estas divinidades. El judaísmo, el pueblo de Israel, no fue ajeno a este uso, entrando extensamente en su ritual, en el cual se utilizaba especialmente en relación con las ofrendas eucarísticas de aceite, frutas y vino, o los sacrificios incruentos, en relación directa del mandato de Dios por el que Moisés construyó el altar del incienso justo antes del Sancta Sanctorum, junto al velo de aquel inicial templo en el que formaba parte de estos rituales sacrificiales. La Iglesia tardó muchísimo en asimilarlo, no siendo fácil de precisar cuándo exactamente se introdujo, aunque es común en el templo, como hemos dicho, y las referencias a él en el Nuevo Testamento y precisamente en el capítulo 8 del Apocalipsis, que leo porque es de gran interés. Y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro, y le fueron dados muchísimos perfumes para que los añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y subió el humo de los perfumes con las oraciones de los santos de mano del ángel a la presencia de Dios. Aunque todo ello sugeriría una temprana familiaridad con él, no existe evidencia de su uso en la liturgia cristiana hasta el cuarto para evitar que se confundiera con el uso pagano que quemaba el incienso a ídolos y al emperador. Concretamente, desde el año 390 tenemos el testimonio del diario de Geria en el que se quemaba incienso en la liturgia de Jerusalén, afirmando textualmente llenando todo el templo de aroma. Se abrió lugar en el siglo VI en la Iglesia de Oriente y desde allí se extendió a Roma. En el Ordo Romanus I, es decir, el primer misal romano, el incienso iba en la procesión de entrada en la misa papal junto a perfumadores, incensando el trayecto procesional hasta el altar, trasladando la costumbre carolingia de que el incienso y los cirios precedieran a la entrada del emperador en la procesión. Desde el siglo IX, decimoprimero, se menciona también para la procesión del Evangelio y para la incensación del Evangeliario como presencia real de Dios en la palabra. La incensación en el ofertorio se practica también en el ámbito carolingio en el siglo IX, ahora sí, aunque en Roma entró en los siglos XI y XII. Más tarde también influjo carolingio se añadió a la incensación inicial del altar y la de la oblata, el altar y los presentes, bendiciendo el incienso y luego recitando oraciones mientras se inciensa, configurándose el ritual de las misas papales, estacionales, episcopales y solemnes que hoy celebramos. Pero aunque haya reflejado antes, conviene que a todos conozcamos a quién sexo como modo de entrar en Cristo para salir al mundo solo está dirigido a Dios y se quema ante los signos de su presencia, pues es símbolo de las oraciones desde el mundo que ascienden hasta el trono de Dios tal y conforme se expresa en el Salmo 141. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Así su empleo principal ha de dedicarse ante todo al altar, piedra angular, signo de Cristo entregado y resucitado. Luego, a las ofrendas eucarísticas y al evangeliario, signo de su presencia y veneración. Desde esta perspectiva, también se hace necesario incentivar al sacerdote, ya que durante la misa persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, pero también se extiende la necesidad de purificar a los fieles, ya que los templos en los que Cristo entra en el momento de la comunión, por lo que es necesario que estemos limpios de toda impureza. Luego, después, de forma adyacente, pensar se convierte en aromatizar y procurar un ambiente de oración de forma que se purifica el lugar en el que Dios mismo va a ser presente, además de evocar el sentido del misterio que se vive, a disponer el corazón a lo que se desea vivir y a elevar nuestras oraciones hasta Dios para que sean escuchadas. En riguroso criterio, incensar quedaría relegado al uso de la misa y a la adoración eucarística y a la procesión del Corpus Christi. Entonces, ¿por qué es extendido al resto de procesiones? Como digo, rigurosamente, el uso del turíbulo, que significa la presencia del cuerpo de Cristo, debería limitarse a su presencia real, con las formas de empleo de los turiferarios especificadas por el vigente misal romano. Ocurre que nuestras procesiones, entendidas como paraliturgia, la presencia de este humo perfumado evoca el uso litúrgico y asimismo signo de cómo nuestra oración sube al cielo. Por eso las imágenes de Cristo pueden ser precedidas del incienso en el cortejo procesional, pues no solo genera un ambiente especial, sino que también añade un lenguaje simbólico espiritual que conecta a los fieles con lo trascendente. Y las imágenes de María, sujeto con alfileres fuera del ámbito de la veneración en el templo, son incensadas por ser el primer sagrario y templo del Espíritu Santo, aunque su empleo ciertamente confunde el significado pleno del uso plenamente litúrgico. Por último, si siguiéramos estrictamente las normas litúrgicas, no cabría la presencia del turiferario en nuestras procesiones de Semana Santa, y el incienso debería ser quemado en pebeteros, como hacemos incluso en nuestros hogares o como ahora estará haciendo durante el programa, pues deberíamos ser conscientes de que detrás de cada nube de incienso hay mucho más que estética. Hay tradición, liturgia, simbolismo, respeto y un profundo sentido de lo sagrado. Azar, incienso y pasión. Esta es la marcha de procesión que ha sonado, compuesta en 2020 por el actual director de la Unidad de Música del Tercio de Levante de la Armada, don Víctor Enguídanos Royo, dedicada a la Asociación Musical de GAP Almería.
Pues el incienso, Paco. Yo era una resina que se quemaba y olía bien.
Efectivamente, pero es más. En la liturgia de la Iglesia, para nosotros, es más. Y todo lo que hacemos en la calle ha de ser evocación de lo que ocurre en el altar y en el ambón, principalmente en el altar.
Efectivamente, así es.
Si no lo hacemos así, estaremos empleando mal el incienso. Estaremos empleándolo pues como los paganos que decíamos de Babilonia, de Mesopotamia, de Asiria, de Egipto, y tendríamos otro uso. El incienso nuestro es el medio porque nuestra oración se eleva a Dios y le dignificamos y le santificamos.
Bueno, Paco, ¿qué tienes que hacer el sábado que viene?
Pues ir al Casino de Ciudad Real.
¿Y me vas a venir al Casino de Ciudad Real? ¿Vamos a contar con tu presencia?
Si Dios quiere.
Espera un momento, Cris, que tienes... Espérate, ahora. Ahora.
Paco, que me tienes que comprar
asistencia.
Buenos días.
Dime.
Ahora, ¿verdad? Es que ¿sabes lo que pasa? Me tiene muteada todo el día. Es que no me deja hablar. Que me Dime. Tienes que confirmar asistencia porque yo cuento contigo siempre.
Yo te la confirmo. Me parece que solamente he fallado una vez por
¿sí?
por causas y otra vez he llegado tarde, pero perdón. Confirma la asistencia si Dios quiere, si Dios quiere.
Pues te esperamos.
Ya ha hablado la jefa de protocolo, Paco.
Ya. Callen todos los demás.
Así es. Bueno, Paco, nos vemos el sábado que viene. No sé si Mariano quería decirte algo.
Que un abrazo, Paco. Que seguimos pendientes de tus audios siempre y que da gusto escucharte, que nos vemos la semana que viene.
Si Dios quiere, Mariano, un abrazo bien grande para todos. Y adelante en este camino y pongamos incienso en nuestras casas y en nuestros programas, pero como símbolo de lo sagrado.
Y en el colegio también. Sí,
en el colegio también, siempre, en cualquier sitio cabe bien, sabiendo lo que significa.
Bueno, don Francisco, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, chao.
Cuarta gala El Muñidor de Ciudad Real, sábado 7 de marzo, 11:30 a.m. en el antiguo casino de Ciudad Real. Entrega del galardón El Muñidor a Ciudad Real Televisión. Entrega del jarrillo al magno pregonero don Bernardo Torres y entrega del olivo de la pasión a don Rafael Cantero. Colabora COPE Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real. Y con el patrocinio de
Clínica Dental Anayi Robles, Tasalex, Envero Carlos Rae, Tallista José Ángel Vanegas, Tour Vacaciones, Asimor, Clínica Synergy, Eficienta, Avanova Estudio, Estación de Servicio Puente del Ave, El Florista Encantado, Asador El Chico, La Consentida by María López, Portrade, Toyota, Pulisport, Martín Sobrino Abogados.
Pues sí. Quien no tenga nada que hacer el próximo sábado está invitado.
Que tenga que la anule.
Ya lo anule. Lo acaba de decir Mariano. Si tienes algo que hacer, bórratelo. La verdad es que este año nuestro galardonado, la televisión local de Ciudad Real, por su maravilloso trabajo. Este año también vamos a entregar la insignia de Olivo de Pasión a don Rafael Cantero.
Un gran reconocimiento.
Persona, como dije en el anterior programa, es nuestro antecesor en COPE, cuando hacía las tertulias con Soki Silveira, y me empezaban a hablar de Semana Santa en Ciudad Real. Y luego, pues, nuestro jarrillo, a don Bernardo.
Le va a gustar, ¿eh?
Le va a gustar a don Bernardo. Sí. Sabemos que es muy serio don Bernardo, pero hay que conocerlo. O sea, es que yo tengo muy buena amistad con don Bernardo. Y ya está, ¿sabes? Que la gente venga a nuestra gala y lo disfrute lo más, igual que lo hacemos nosotros.
Y si no puedo asistir, que no gustaría que asistiera, por supuesto, lo podrá ver en nuestras redes sociales, ¿verdad, Chechu?
Sí, claro. Nos podrán seguir en YouTube.
Eso es.
Vamos a hacer un directo en YouTube de nuestra gala.
Pero queremos que vengan en directo.
Pues ha sido lo último, pero ya está con nosotros doña Raquel, que es miembro de la tertulia entre Macarenas del Jarrillo. Raquel, muy buenos días. A ver, ahora.
Bueno, aquí feliz día de Andalucía.
Sí, ahora sí. Que es que no había conectado el teléfono a la mesa y ya, ahora sí. Ahora sí. Que feliz día de Andalucía, Raquel.
Sí, aquí estamos hoy de celebración.
A ver, Raquel, para quien no lo sepa, la tertulia del Jarrillo, ¿cómo nace? ¿Qué es la tertulia de las Macarenas?
Pues mira, ante todo somos un grupo de mujeres y que llevamos muy a gala una tradición que aquí en Sevilla, bueno, supongo que en tu ciudad también, que es ser muy cofrade desde cuna. Como
somos muy frikis, aquí también somos muy frikis.
Sí, sí. Somos ante todo mujeres muy cofrades que vivimos nuestra tradición de la Semana Santa, bueno, desde la cuaresma, porque ahora mismo estamos en plena cuaresma y ya estamos entregadas a las calles, como yo digo, no nos perdemos un quinario, un vía cruz, lo que sea, y nos comemos nuestras torrodillas, nuestros piños, y sobre todo pues nos unía el ser devota de la hermandad, bueno, de nuestra Virgen de la Esperanza, Macarena, y nuestro Señor de la Sentencia. Somos hermanas de nuestra hermandad de la Macarena y somos amigas. Y entonces un día, pues como compartíamos todo esto, decidimos crear nuestra tertulia. Y bueno, llevamos muy a gala que en Sevilla creo que somos la única tertulia de mujeres cofrades, porque aquí todavía pues parece ser que lo que impera son las tertulias de hombres y la nuestra somos solo mujeres.
De hecho, hoy nuestro programa está dirigido a la mujer cofrade, ¿sabes? Porque todos los años hacemos el programa de la mujer cofrade, que no nos gusta hacerlo porque teníamos que darle visibilidad y normalidad a la mujer cofrade.
Claro que sí, claro que sí. Gracias a Dios lo estamos consiguiendo. Sevilla para eso era muy cerrada. El otro día comentaba yo que bueno, aquí hará como 20 o 30 años que pudimos salir como nazarenas por primera vez.
¿30 años? Muy... ¿Estamos hablando?
Sí, más o menos así. No me hagas mucho caso, pero más o menos eso. Aquí las mujeres no podían salir de nazareno. Entonces, el papel en el mundo cofrade pues estaba un poco limitado. Se limitaba a la asistencia social o a priostía. Y ya, gracias a Dios, bueno, aquí tenemos ya una hermana mayor en una hermandad de Sevilla. Hay otra mujer, Maruja Vilche, que perteneció al Consejo de Cofradía. O sea que poco a poco vamos marcando nuestro camino, porque tenemos que aportar mucho, mucho a la cofradía y a las hermandades como mujeres.
Y Charo Padilla, pregonera de la Semana Santa de Sevilla.
Charo Padilla, pregonera... Y vendrán otras más, si Dios quiere también. O sea que estamos dando grandes pasos y estamos avanzando, gracias a Dios, porque tenemos un papel muy importante, claro que sí.
¿Y cómo surge ese detalle de al pregonero regalarle el jarrillo de su pregón? ¿Cómo
pues
surgió?
Surge porque una de nuestras tertulianas es la mujer en su momento de uno de los pregoneros... de aquí de la Semana Santa de Sevilla, que fue Enrique Casella. Entonces queríamos, él es el padrino de nuestra tertulia, porque siempre, hombre, le gustó mucho la idea, nos acogió mucho, y el año que él dio el pregón, que hace ya 4 años, pues quisimos hacerle un detalle, y oye, se nos ocurrió que qué mejor manera de como el pregón de aquí es tan largo, y bueno, el pregonero siempre tiene que saciar un poquito su seno para leer, pues que hacerle entrega de ese jarrillo, ¿no? Y es un jarrillo de lata, o sea, no tiene tampoco a nivel económico, tampoco es una gran... Pero es sobre todo un detalle muy bonito. Nosotros la entrega se la hacemos de una manera muy muy amigable. Compramos un pescadito frito, sin protocolo ninguno, lo ponemos en nuestros papelones. Y bueno, la verdad es que el pregonero lo agradece muchísimo, porque es un detalle muy bonito. Y después está rodeado de mujeres, guapa además.
Enrique Casillas, que estuvo...
Lo acribillamos a preguntas, empezamos a hacerle muchísimas preguntas. ¿Cómo te va a vestir? ¿Va a incluir música? ¿Va a ser prosa? ¿Va a ser verso? Y la verdad es que es un acto muy muy entrañable. Siempre lo hacemos en el mismo sitio, que es un bar muy emblemático que hay aquí en Sevilla, que es el Garlochí, que es un bar muy cofrade y muy emblemático. Y bueno, y la verdad que ya se ha impuesto y oye, año tras año, pues el pregonero la verdad es que espera este pregón, al igual que hay otras tertulias que le entregan las pastas del pregón, o incluso aquí en Sevilla le regalan hasta el chaqué, ¿no? O la camisa, la corbata, pues nosotros ya lo tenemos como tradición y nos esperan todos los años.
Enrique Casillas, que estuvo aquí en Ciudad Real en la tertulia del Codal de Plata en el 2024.
Sí, sí, claro, porque fue pregonero. Él fue pregonero de la Semana Santa de aquí, dio un pregón maravilloso. Y sobre todo, siempre, siempre tenemos en boca a nuestra Virgen de la Esperanza. La Macarena siempre por bandera. Y esa devoción la tenemos que llevar a todo sitio, que ya es universal, pues nos han otorgado la Rosa de Oro, que es muy grande, pero siempre la llevamos por bandera. Entonces, que el pregonero este año, por ejemplo, José Antonio, su devoción es de Triana, porque él es costalero de la Esperanza de Triana. Pero nosotros siempre nuestro detalle de nuestra tertulia y nuestro símbolo de la Macarena siempre lo llevamos por bandera. Y desde aquí os invitamos a cuando queráis venir a Sevilla y mirarla un poquito y pasar por la Basílica un ratito.
¿Qué tal, Raquel? Buenos días, soy Cristina.
Buenos días, Cristina.
Mucho gusto.
¿Qué tal?
Me habéis tenido en vilo todo el programa. Pero
mira, es que
pero
yo aparte de
tertuliana
tengo tienda de flamenca, entonces
eso.
No te puedes imaginar cómo estoy. Pero bueno, he sacado un huequito.
Lo sé,
no quería
lo sé.
Dejaros.
Me consta que esta mujer, tenéis que seguirla, tiene unas obras de arte también, porque es que son preciosos esos vestidos de flamenca.
A mí no me valen seguro.
No.
Eso bueno, pero seguro
eso
tiene una
finura,
prima, una hermana.
Eso es más finura. Raquel, yo quería que nos contarais, pues entrando un poco así en materia, a lo largo del año también, que si hacéis alguna cosa más, y que en esas reuniones de qué podemos hablar, y sobre todo si en esas charlas abordáis tanto lo devocional como a lo mejor lo organizativo, si realmente veis y comentáis el trabajo. Bueno, como se suele decir muchas veces, arreglamos la Semana Santa en los bares, ¿no?
Sí, claro,
eso es muy típico de decir. Entonces, bueno, sí. Vosotras, ¿Qué comentáis o qué habláis?
Pues mira, nosotras nos solemos reunir, bueno, como somos amigas, pues la verdad es que nos vemos mucho y después tenemos un grupo de WhatsApp en el que ya estamos continuamente comentando no solamente cosas nuestras, sino cualquier cosa que veamos de cualquier hermandad, de cualquier cofradía, pues siempre lo comentamos. Oye, había enterado de que la Iniesta se traslada aquí, esto allí. Siempre estamos en contacto. Pero bueno, tenemos como norma siempre una vez al mes pues procurar quedar para abordar distintos temas o muchos actos que también hacemos. Siempre lo solemos hacer en torno allí a la Basílica de la Macarena, por lo que he comentado antes, ¿no? Tener siempre a la Virgen y al Señor presente en nuestras cosas. Y después, pues, todo lo relacionado con este mundo que nos encanta a todos y que nos tiene enamorada. Mira, hace poco estuvimos en el taller de Alfonso Aguilar, que es lo que hace son los encajes de bolillo de todo lo que es la vestimenta de aquí, ¿no? No solamente son los bordados o la orfebrería, sino que es que la artesanía mueve muchísimo este mundo cofrade, y él es el que hace los encajes de bolillo, creo que es el único en Sevilla que los hace. Entonces estuvimos visitando su taller, le hicimos también entrega de un detalle nuestro, él nos enseñó. En fin, ese acto fue muy bonito. Después hicimos también otro acto de un reconocimiento a Pepe Moreno, que fue hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos, y para nosotros era un ser muy querido, y es un ser muy querido, y entonces también pues quedamos con él en la Basílica, le enseñamos el museo, lo subimos al Camerín de la Virgen, y después él nos llevó a la Iglesia de los Gitanos y también nos enseñó a sus titulares. También fue un acto precioso. También le hemos dado entrega a Zulueta, que hace poco tomó la alternativa como torero, y bueno, él es muy macareno, y entonces le quisimos entregar, en vez de un jarrillo, le entregamos un vasito para que lo, que es tan taurino además, ¿no?, que los toreros pues se enjuaguen sí. La boca y él los tendió, y también al ser macareno pues también fue un acto en el que el vasito llevábamos la mariquilla nuestra, llevaba nuestro logo. Bueno, hemos hecho muchísimos actos, muchísimas entregas, algún costalero que a lo mejor se retira, pues le queremos dar un pequeño homenaje, y tenemos en vista ahora lo que tenemos próximo es visitar un taller de marmolejo, y bueno, siempre casi todo relacionado con el mundo cofrade, y ya como somos conocidas, pues la verdad es que siempre se convierten en unos actos muy entrañables, porque siempre nos esperan, ya están aquí mis macarenas, venga, mis macarenas de jarrillo, y son actos muy bonitos, ¿no? Y después, bueno, pues la tertulia tiene vida continuamente, es diario, y antes le estaba comentando que ahora aquí, que estamos en plena cuaresma, pues el viernes pasado fue el Vía Crucis y Nuestro Señor de la Sentencia, pues estuvimos todas. Cuando ha bajado a la Virgen en besamano, le hemos hecho entrega de centros de flores. A nosotros también la hermandad nos ha reconocido y nos ha hecho entrega a nuestra tertulia. En fin, que tenemos una vida muy activa y estamos siempre organizando. No salimos de una cuando muchas veces nos faltan tiempo, pues nos faltan días. Chiquilla, estarse quieta, que ahora no podemos, porque siempre hay algo que organizar.
Y a esas tertulias que todavía se ven en muchos sitios, aquí también, que todavía solamente van organizadas y presididas por hombres, ¿qué les diríais?
Bueno, yo creo que eso ya aquí, ya eso lo hemos superado. Yo creo que esas tertulias ya siguen solamente siendo de hombres porque a lo mejor su tradición así lo marca. Es como si mañana nos dicen a nosotros, Raquel, que va a entrar un hombre en vuestra tertulia. No, ¿por qué? Porque ya está hecha y cerrada como que es una tertulia de mujeres. Pero gracias a Dios ese tema ya lo estamos, vamos, yo creo que ya lo hemos superado. Y yo le diría al que todavía piense un poquito que la mujer tiene muchísimo que aportar a las cofradías, muchísimo, y al mundo. Y al mundo cofrade. El otro día, no sé si lo comentaba contigo, que es muy sí. Bonito además llevar al mundo de la hermandad lo que tú vives en tu casa. Y siempre la mujer, por tradición, pues hombre, es la que a los niños no los suele llevar a esas actividades para prepararlo para la comunión o para la confirmación. Y por qué no vivir de esa misma manera y llevarlo a tu hermandad, ¿no? Y hay muchísimo, la mujer tiene mucho que aportar, y no solamente se tiene que quedar en asistencia social ni en priostía, porque además está igual de preparada para ser una hermana mayor, una fiscal de paso, una diputada de paso, podemos hacerlo perfectamente. Pero yo creo que gracias a Dios eso ya está superado. Ya hay en todo, ¿no? Desde cultura cofrade hasta, bueno, aquí ya salen hasta mujeres con ciriales, que antes era impensable porque pesaba mucho, y ya hasta eso, porque en mi hermandad ya van niñas con ciriales. O sea que ya lo hemos superado. ya estamos en igualdad absoluta. Total. Yo creo que ya si están cerradas es más bien por eso, porque por tradición se hayan constituido y las reglas sean solo hombres y no quieran a lo mejor hacer partícipe a ningún miembro más, pero sea tal hombre o sea mujer, no por el hecho de ser mujer, ¿no? Creo yo.
Hemos comentado durante el programa que, bueno, que diferente la zona en la que vivimos, pues tienen unas u otras tradiciones más arraigadas que otras o más difíciles de cambio. Yo te conté en su día pues que mi hermandad, cuando ya se constituye, lógicamente me da esa oportunidad de pertenecer desde el día 1 a, bueno, pues a la cuadrilla, en este caso, de mujeres costaleras. Pero decíamos también que aquí hemos tenido algo más fácil que vosotros ahí en Sevilla, que no hablo ni en general de Andalucía, porque es verdad que también lo comentamos, que hay muchas localidades que ya tienen muy involucrada a la mujer. Pero es verdad que, bueno, pues, ¿por qué no? En una tertulia, oye, ¿por qué no una mesa va a estar compuesta por una o dos mujeres que puedan aportar su diferente punto de vista?
Claro que sí, además un punto de vista maravilloso y puede aportar muchísimo, pero como te he comentado antes, no solamente en tertulias cofrades, sino en un consejo de cofradía, como un cargo en una hermandad, en lo que sea. La mujer no debe de estar limitada en este mundo para nada, vamos, quizás aquí lo más difícil sea el mundo del costal, eso aquí está muy lejano, porque aquí los pasos pesan muchísimo y aquí ya no solamente por tradición, sino por físicamente, aquí es imposible meter, habría que cambiar las trabajaderas y las parihuelas, aquí eso es imposible, de momento, pero por lo demás, pues claro, deben de ocupar el mismo puesto, porque estamos además muy preparadas para hacerlo y porque además vivimos la hermandad continuamente. Si es que la hermandad hoy en día la tenemos muy a mano y las mujeres estamos todo el día allí, desde una mesa petitoria hasta una priostía, podemos ocupar el cargo que queramos, asistencia social y después activamente. Y ya eso, hay pregoneras como fue Charo Padilla, en la Hermandad de la Macarena este año la juventud también lleva una niña que es pregonera y es niña. Podemos hacer lo que queramos, Cristina.
Raquel, no te robamos más tiempo. No te quitamos más tiempo. Invitaros a vuestra tertulia. Si queréis venir un día aquí a Ciudad Real, os enseñamos.
Claro que sí.
Nuestro. Es que el problema que tenemos en Cuaresma es que todas las Semanas Santas caen a la misma fecha. Entonces, no te vamos a invitar en Semana Santa, pero sí os podemos invitar a que vengáis un día y os enseñamos nuestra pequeña Semana Santa de Ciudad Real.
Pues igual te digo que cuando queráis tenéis abierta la Sevilla entera y las puertas de nuestra hermandad, que será muy grato que vengáis y conozcáis. Sobre todo, es que aquí la Macarena es muy grande, entonces yo me emociono. Yo como la toque, me emociono. Y quieras a todo el mundo partícipe de mi devoción. Así pues que cuando queráis,
pues
aquí estamos también.
Pues yo te voy a despedir también. Lo primero, dando las gracias, aunque no ha podido entrar a Sara, pero estuve también en la noche del jueves una buena charla con ella y se lo agradezco mucho que compartiera conmigo muchos temas personales, con una frase que me dijo que quiero, por si no la recuerdo bien, que tú me la repitas, ¿vale? Que es como un lema que ellas tienen, ¿vale? O sea, para que tú me entiendas, Chechu, lo que ellas me han transmitido a mí, ¿vale? Hablando de su devoción particular.
Sí.
Todo el mundo macareno, pero no todo el mundo
sabe. Tienen la suerte de saberlo.
Pues
así es.
Muchísimas gracias,
cuando
Raquel.
La conoce tiene que gustarte y hay que rezar a esa carita, hay que rezarle.
Pues muchísimas gracias, Raquel, gracias. Y muchas gracias por haber pasado un ratito por aquí por el muñidor.
Y cuando queráis, muchísimas gracias. Un besito a todos.
Chao.
Besos.
Y ahora los sones alegres de Cristina Almodóvar, que nos va a traer la agenda provincial, no local, de Ciudad Real. Adelante, Cristina.
Muchas gracias, Chechu. Venga, voy a haceros un repaso rápido, que como os dije, la agenda local.
Ya tenemos lío, ¿no?
Sí, ya tenemos jaleo. Empezamos prontito. El martes 3 de marzo, ¿vale? Comienza el quinario en honor de nuestro Padre Jesús Nazaret de la Bondad. Ah, ya me estaba viendo. a las 7 de la tarde en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, del 3 al sábado 7. El miércoles 4, bajada del Santísimo Cristo de la Caridad y rezo del Rosario de las 5 llagas a las 8 y cuarto en la parroquia de Santiago. El jueves 5 de marzo, trido de Nuestro Padre Jesús Cautivo, los días 5, 6 y 7 de marzo a las 7 en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Triduo del Santísimo Cristo de la Caridad, los días 5, 6 y 7 a las 7 y media en la parroquia de Santiago, y triduo de Nuestro Padre Jesús Caído, los días 5, 6 y 7 a las 8 en la parroquia de San Pedro. El viernes 6, presentación del cartel de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno a las 8 y media en el Salón de Actos del Colegio Marianistas, a cargo de doña Sonia Sánchez Molero, que hoy ha sido nuestra invitada, y que no te he preguntado por el cambio de escenario. Bueno. Que ahora, vale, sigo. Sábado 7 de marzo a las 11 y media de la mañana, la cuarta gala del Muñidor, donde por supuesto ya hemos dicho, todos estáis invitados a homenajear a nuestro galardonado 2026 a Ciudad Real Televisión. Por la tarde, 29º pregón de la Hermandad de la Flagelación, a cargo de doña Leticia Tarrázaga Llorens, a las 8 menos cuarto en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. Y exaltación de la caridad a cargo de don Antonio Beach Préstamo, a las 8 y cuarto en la parroquia de Santiago. Estará acompañado la soprano Patricia Gozalo, el pianista Pedro Pablo López Hervás y el violinista Roberto Villandongos. Madre mía. El domingo 8 de marzo, por la mañana, función principal de Jesús Cautivo a las 12 y media en la parroquia de Los Ángeles, y por la tarde, función principal del devoto Besa Mano Nuestro Padre Jesús de la Bondad a las 7 en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. No lo he pasado por alto, no me he olvidado. La semana que viene, bueno, esta semana ya, tenemos el primer viernes del mes de marzo, ¿vale? Donde se venera y se besa a los pies de nuestro de Jesús Padre Jesús de Iñaceli. La hermandad no me ha confirmado datos horarios, por lo tanto, no puedo dar datos exactos, pero bueno, todos sabemos que es el Día del Señor, ¿vale? Que el primer viernes de marzo es una tradición ya muy arraigada, no solo aquí en Ciudad Real, que es donde se visita a Jesús Medinaceli.
Y como lo dijimos en el anterior programa y decimos en este, nosotros, si sabemos datos, no los vamos a facilitar hasta que no lo haga la hermandad, por no querer pisar esa agenda de la propia hermandad.
Entonces, o simplemente por la comunicación que tienen hacia los hermanos. Es una diferencia que deben informarse por la hermandad, no por un medio de comunicación, aunque tengamos esa información de primera mano.
Bueno, Sonia, antes ya de poner la despedida, ¿por qué ha sido el cambio de ubicación de este año?
Pues parece ser que donde se solía hacer normalmente, en la residencia Santo Tomás de Villanueva, no estaba disponible el salón de actos porque lo necesitaba la propia residencia ese día.
Pues ya está. Ya nos hemos quedado la duda. Ahora sí.
El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Ahora sí, ya vamos a poner punto y final, porque al final los programas se nos están yendo a 2 horas. ¿Sabes? Es algo que...
Cuando uno está a gusto, pues...
Sí, la verdad es que sí. Pero la grabadora es la chivata de esto. Sonia, muchísimas gracias por haber venido al programa del Muñidor y mucha suerte. Porque, la suerte para... No, sé que lo vas a hacer genial.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hemos echado un ratito muy bueno y os espero también el día 6, el próximo viernes, allí compartiendo un rato, sobre todo con el Señor.
Sí, yo voy a ir. Y un amigo nuestro en común de Toledo también viene.
Sí.
Cristina Almodóvar, es que nos hemos quedado solos tú y yo.
Bueno,
porque a María no lo tenemos con la cámara.
Tenemos muchas cosas que hacer, siempre estamos con algo entre manos. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, aunque ya se ha ido Marta y Sonia, por aceptar mi invitación. Yo te deseo lo mejor, sé que lo vas a hacer, no, probablemente no pueda estar, pero sé que tu pregón va a ir en torno a él, al Señor, que es a quien vamos a pregonar. El motivo principal por lo que estamos ahí, y te deseo mucha suerte, de verdad, de corazón, y nada,
muchísimas gracias,
que vengan muchos más.
Bueno.
Así que nada, Chechu, que el próximo no tenemos programa, tenemos gala, que tenemos que terminar muchas cositas que tenemos todavía entre medias, pero que lo estamos haciendo, como decía antes Mariano, con muchísima ilusión, que esperamos que todo el mundo venga, que venga contento, que, o sea, que salga contento, y nada, que sean muchas más.
Sí, es que estaba pensando una cosa, que no sé si decirla, porque es que si no, no lo vamos a poder hacer público.
Pues no, pues entonces...
No, no, que no lo vamos a poder hacer público la semana que viene.
Ah, bueno, pues entonces déjalo para la gala.
No, es que tenemos que decir que el día 14...
Ah, bueno, claro, si eso sí se puede pronunciar, hombre, sí. Claro.
Sí, 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 el día 14...
Que como no tenemos tareas, queremos echarnos unas pocas más, venga, anuncia, anuncia.
El día 14 vamos a hacer un programa monográfico, nos vamos a desplazar hasta Moral de Calatrava, con nuestros amigos de la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús Redentor, y vamos a hacer un programa especial sobre la banda de Redentor y sobre la Semana Santa de Redentor, de Moral.
Tiene, con motivo de una efeméride importante para ellos.
Sí, el 20, ¿no?
Bueno, no sé.
Es que ya lo dudo si es el 20, no, yo creo que es el 20 aniversario de la fundación de la hermandad. Mariano Marina, ha llegado tiempo para despedirte.
Pues nada, que nos vemos la semana que viene, que va a ser una gala estupenda, preparada con todo el cariño y que... Pues que a disfrutar y que siga avanzando la cuaresma.
Pues así es. Pues os dejamos a todos y Checho Aranda, un saludo de parte mío y de todo nuestro equipo. Muchas gracias. Chao, chao.
El Muñidor de Ciudad Real, sábado 7 de marzo, 11:30 a.m. en el antiguo casino de Ciudad Real. Entrega del galardón El Muñidor a Ciudad Real Televisión. Entrega del jarrillo al magno pregonero don Bernardo Torres y entrega del olivo de la pasión a don Rafael Cantero. Colabora COPE Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real. Y con el patrocinio de
Clínica Dental Anayi Robles, Tasalex, Envero Carlos Rae, Tallista José Ángel Vanegas, Tour Vacaciones, Asimor, Clínica Synergies, Eficiente, Abanova Estudio, Estación de Servicio Puente del Ave, El Florista Encantado, Asador El Chico, La Consentida by María López, Portrade, Toyota, Publisport, Martín Sobrino Abogados.